Seguimos estudiando pruebas muy difíciles, como carreras o oposiciones, con el mismo método que cuando teníamos 5, 6, 7, 10 años. Ese es el problema. Y cuando tenías 10 años, estudiabas 2 páginas. Y ahora tienes 200 o 2.000. Y encima tienes menos horas que antes porque tienes más responsabilidad.
De hecho, para explicarlo de la mejor forma posible, vamos a hacer un experimento.
Las 15 palabras.
15 palabras.
Si ahora te digo que en 2 minutos consigo que te las aprendas todas, ¿me crees o no?
Me cuesta bastante creérmelo.
Lo haremos. Lo único que te pido es que tú imagines todo lo que yo te digo como si delante tuyo hubiese una pantalla de cine.
Eso.
¡Vamos! ¡Crack!
Joder.
Es una barbaridad.
Es una barbaridad, tío. Funciona esto.
Funciona esto, ¿eh?
Funciona de verdad.
En nuestro sistema educativo se repite curso entre 4 y 5 veces más que en la mayoría de países desarrollados.
En España se potencia mucho más el hemisferio izquierdo. El estudio más racional, más lógico, menos práctico, menos creativo. Si tú pudieses utilizar los dos, todos tus sentidos están mucho más activos. Tu comprensión aumenta, tu retención aumenta, el tiempo pasa más rápido. Es lo que se conoce como estado de flow.
¿Se puede provocar tener el estado de flow? ¿El estado de concentración? ¿Cómo lo podemos hacer?
El 50% de las personas que se apuntan a unas oposiciones no se presentan.
Joder.
Una frase de Einstein que me encanta, una definición de locura, es intentar hacer siempre lo mismo y pensar que te saldrá algo diferente. Si yo me hubiese seguido planificando igual, organizando igual, estudiando igual, memorizando igual, hubiese vuelto a suspender.
Entonces, que a ese opositor, algo sencillo que le podrías dar.
Punto número 1.
En el caso de que una persona quisiera hacer apuntes, ¿recomendarías la forma tradicional o cómo lo harías tú?
Tú no puedes sintetizar si tú no comprendes bien. Y hay una regla para saber si estás comprendiendo bien.
Hay una estrategia también muy curiosa, Joan, que es la de la lectura rápida. De hecho, ha habido incluso controversias con este tema de que es mentira todo, que no sirve. ¿Qué opinas tú de esta estrategia?
Va, ¿hacemos una prueba?
Hacemos una prueba, venga.
Listo. Quiero que me mires, y ahora voy a leer. Quiero que mires mis ojos.
Vale.
Y dime si se deslizan del tirón o si hay microparones.
Vale. Hoy venimos a entender cómo funciona la mente y sobre todo a cómo poder utilizarla a nuestro favor. Muchas veces, si simplemente cambiáramos la forma en la que aprendemos y pudiéramos acelerar ese proceso, seguramente nos daría tiempo en nuestra corta vida a poder aprender más habilidades, poder ganar más dinero, poder aprobar unas oposiciones o incluso poder aprender más, que ya es algo bonito, poder leer más rápido, poder, no sé, que te dé tiempo a aprender más cosas de este mundo, ¿no? Y por eso, hay mucho potencial aún por descubrir del cerebro, hemos tenido un experto en técnicas de estudio y en aprendizaje acelerado. Así que te quiero dar la bienvenida a ti, a Joan. ¿Cómo estás, tío?
Muchísimas gracias por invitarme. Es un placer estar aquí.
¿Cómo descubres todo esto de querer aprender mejor, querer aprender más? ¿Cómo te vino a la cabeza estas técnicas de estudio?
La realidad es que nunca lo había pensado. Porque como estudiar se ha hecho siempre, uno nunca se plantea si puede estudiar mejor.
Correcto, es verdad.
Cuando hay una nueva tendencia, por ejemplo, la inteligencia artificial, todo el mundo se hace eco y todo el mundo quiere aprender porque es algo nuevo dentro de la sociedad. Pero como estudiar lleva años y años y años, yo nunca había pensado que existían técnicas de estudio para ahorrar tiempo.
Yeah.
Simplemente, como todos, no creo, hemos ido al colegio, hemos visto lo que hace la gente, colorea un poco, subraya un poco, va al examen, chapa, vomita, sí. Aprueba y para adelante.
Yeah.
Y así ha sido toda mi vida. Hasta que llegó un momento donde yo entré en Derecho, una carrera un poquito exigente, una universidad bastante exigente. No me planteé o no me organicé bien un trimestre, porque estaba un poquito joven ahí todavía.
Fíjese de más, ¿no?
Un poquito regulín. Y cuando me di cuenta tenía 5 exámenes. 5 exámenes de leyes preparados en 2 días, a palo seco, con método tradicional, es muy difícil. Y ahí yo me pegué un poquito de una leche y suspendí. En ese momento no pensé que me fuese a afectar tanto. Pero mi madre, esta historia es un poco rara, mi madre se puso muy mal. Porque mi abuelo no dejó estudiar a mi madre, que es algo que antes pasaba. El hijo estudiaba y se le daba, y la hija no le permitían estudiar. Y mi madre quería estudiar. Y yo, como soy el hijo mayor, mi madre empatizó tanto conmigo que a quien más le afectó que yo suspendiese fue a ella.
Yeah.
Que eso sucede muchas veces. El padre o la madre lo pasa peor que el hijo cuando el hijo tiene un fracaso.
Correcto.
Y yo la vi tan decepcionada, se empezó a caer el pelo. Y ahí me sentí muy mal. Muy mal. No por mí, por verla a ella, porque sentí que había fracasado por ella. Y ahí fue cuando yo dije, no puede ser. Me encerré en la habitación y me prometí que algo tenía que cambiar.
Ya ves.
Ahí empecé y dije, vale, voy a buscar técnicas de estudio. ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo me organizo mejor? ¿Cómo memorizo mejor? ¿Cómo puedo plantear mejor un tipo test para aumentar la probabilidad a mi favor? Y ahí se me abrió un mundo.
La realidad es que estamos acostumbrados a leer línea por línea, a intentar subrayar para ver si así se nos queda mejor. Pero por lo que veo hay otra forma alternativa que ni siquiera enseñan en las aulas, que se puede absorber mucha más información. ¿Y qué tenemos que entender de la cabeza, de cómo funciona el cerebro, para luego poder entender por qué tus técnicas o por qué estas técnicas de aprendizaje acelerado acaban funcionando?
Mira, la premisa más importante es que todo lo que tú haces de forma activa va a tener una mayor retentiva que si lo haces de forma pasiva.
Vale.
El problema es que estudiar es muy aburrido. Y la mayoría de personas lo que hacen es simplemente leer por leer.
Correcto.
Subrayar por subrayar. Incluso si estás en la cama, a veces hay gente que lo hace. Incluso en el sofá. La gente se tumba en el sofá y empieza a subrayar. ¿Cuánto desgaste hay? ¿Cuánto esfuerzo cognitivo hay? Muy poco. ¿Cuánto es activo hacer eso? Muy poco. Yo siempre digo, una premisa es, una técnica que no tiene desgaste cognitivo es una técnica de mierda. No funciona. No te interesa. Porque ¿para qué vas a estar 3 horas ahí subrayando si después no retienes nada? Echa una, esfuérzate, hazla de forma activa, comprende lo que estás leyendo, no subrayes por subrayar, entiende bien esa palabra. Si no hay una palabra que no la entiendes, ve a buscar qué significa, introdúcela en tu vocabulario nuevo, domina ese temario. Es como si vosotros ahora queréis hacer una ponencia. Hay una gran diferencia entre leer tu ponencia y comprender tu ponencia. ¿Qué quiero decir con cada frase? ¿Qué quiero decir con cada ángulo? Ahora voy a hacer este párrafo, que es para esta perspectiva, para enfocarme así. Eso va a generar mucha más retentiva antes de llegar a memorizar que si tú simplemente lo lees.
Claro.
Y lo subrayas. Por eso yo siempre digo que estoy un poco en contra de los colores. Y la gente se me echa a veces un poco encima. Y yo digo, los colores no sirven. No porque no sirvan, porque la gente le da mucho aprecio al color, pero no a la comprensión o a la chicha verdadera. Porque cuando tú subrayas de color azul, no implica que te lo sepas.
Claro.
¿Cuándo implica que me lo sé? Cuando yo soy capaz de entender y explicar esa definición, ese concepto, ese punto. Sea lo que sea que tú estés estudiando. Estamos hablando de oposiciones, pero da igual. También para un discurso que tú quieras dar, para una conferencia que tú quieras dar, es igual de necesario.
Sí, porque yo, por ejemplo, he hecho la vista atrás y recuerdo la época de bachiller y la ESO de historia. No me acuerdo de nada. Y yo he aprobado los exámenes, 7 y pico, 8, y no me acuerdo de nada de lo que estudié. Es una locura, es como que iba ahí, lo vomitaba, y aparte mi manera de estudiar, te explico cuál era. Por ejemplo, la infancia que termina, volvió otra vez, la infancia que termina, y iba avanzando una palabra más hasta que aguantase mi memoria. Pero tío, no me acuerdo de nada de lo que estudié.
También entra en juego la memoria a largo plazo.
Ya. Yeah.
Incluso si tú aquello te lo estudiases muy bien y sacases un 10, como después tú no mantengas un sistema de repasos, poco a poco va a ir cayendo. Como sucede en un idioma.
Claro.
Tú hablas muy bien. Yo, por ejemplo, estudié francés, hablaba muy bien francés. Y ahora no tengo el nivel de francés. Porque hace 10 años que no lo uso.
Vale.
Entonces también tiene que haber un mantenimiento. Es decir, cómo yo esta información la puedo mantener a largo plazo.
En menos de 2 semanas, Joan va a hacer un evento gratuito que va a ser increíble. Son 4 clases donde te va a explicar todo esto en mucha más profundidad. Esto al final es un podcast, no da tiempo a todo. Entonces, si eres opositor y eres universitario y quieres mejorar tus técnicas de estudio, esto, Sergio, yo creo que te interesa bastante.
Hombre, al final vas a ahorrar tiempo, ahorras vida, consigues resultados mejores antes.
Total.
Y es una eficiencia absoluta. O sea, te va a ayudar a cómo pensar mejor en cuanto al estudio, cómo memorizar más, cómo hacer todo mucho más fácil. Que, por ejemplo, estás opositando, ostras, tienes pocas balas y quieres asegurarte de que entres en la oposición, por ejemplo, o si estás estudiando una carrera universitaria muy complicada, también estás con ese objetivo de querer sacarlo lo máximo posible, o al menos sin sufrir y sin gastar dinero en clases particulares, en refuerzos que no sirven para nada si haces las cosas correctamente. Dicho todo esto, aprende de forma gratuita con Joan en menos de 2 semanas, así que te dejamos este QR que aparece en pantalla ahora mismo para que lo escanees y te apuntes, y también para que te apuntes en la línea de la descripción, totalmente gratis. Dicho todo esto, sigamos con la conversación. ¿Qué significa memoria? ¿Qué significa aprender?
La gente cree que estudiar no es memorizar. Hace una diferencia entre estudio y memorización.
Vale.
La realidad es que memorizar está dentro de estudiar. Cuando tú lees, estás estudiando. Y cuando tú memorizas, estás estudiando. No lo podemos dividir. Es decir, aprender barra estudiar puede ser muy similar. Tengo una información, quiero aprendérmela, quiero estudiármela, quiero dominarla, quiero saberla. Y a partir de allí, ¿cómo lo hago? Punto número 1. Me organizo para hacerlo bien. ¿Cuántos días tengo? ¿Qué fecha tengo? ¿Cuándo necesito saberla? ¿Cuánto debo hacer cada día? ¿Cuánto puedo hacer cada día? Porque si tú tienes 1000 páginas y tienes 10 días, la mente enseguida, ¿qué te dice? 1000 dividido entre 100, 100 páginas al día. Ahora la pregunta es, ¿puedes hacer 100 páginas al día? ¿Tienes horas para hacer 100 páginas al día? Porque a lo mejor trabajas y tienes solo 2 horas.
Claro.
una hora 50 páginas. Entonces, ya de base, nos organizamos mal, porque no tenemos en cuenta estos detalles.
Yeah.
Si quieres, después entramos en profundidad de cómo organizarse mejor, que yo creo que puede ser útil para todo el mundo.
Ya ves.
Punto número 2. Una vez tengo esto claro, me voy a concentrar y voy a empezar a leer esta información que quiero yo dejar en mí mismo. ¿Qué me interesa? Leer con el hemisferio derecho el hemisferio izquierdo y explotar el cuerpo calloso, que es lo que une los dos. Para no tener que releer tanto. ¿A quién no le ha pasado? Llega, lees, llegas al final de la página y te preguntas, ¿qué he leído?
Total.
Otra vez a empezar. Y es frustrante. Entonces, hay formas de tú estudiar con más concentración, de tú leer con más concentración. Así evitas releer o volver atrás. Evitas perder tiempo. Te sientes más productivo, porque si cada dos páginas tengo que volver a leerlas, ¡qué pereza! Punto número 2. ¿Es este? Punto número 3. Comprensión. Tengo que entender lo que estoy leyendo. Cuando, por ejemplo, un policía empieza a opositar. Nunca ha estudiado leyes. Y tiene que estudiar la Constitución. Alucina. Alucina. Porque nunca ha visto una ley. Y hay vocabulario que no ha usado en su vida. Hay palabras que no conoces, como si fuesen chinas.
Yeah.
Evidentemente mi comprensión va a bajar porque no sé qué significa esta palabra. Me suena. He escuchado la palabra legislativo. He escuchado la palabra usucapión. ¿Pero qué es? Y empieza a bajar mi calidad. ¿Qué se nos ha enseñado de pequeño? Que si no lo entiendes, la solución es subráyalo todo. Y eso lo vas a pasar en un resumen. Pero es que lo que estoy haciendo así es aplazar el problema después.
Claro.
Porque si no lo entiendo aquí, tampoco lo entenderé allí. Entonces, cuando yo veo mucho subrayado, es bandera roja.
Has dicho dos hemisferios, cuerpo calloso. Eso que o sea, hay una división en el cerebro. Pensaba que era todo como...
Hay dos hemisferios siempre, ¿no? O sea, todo el mundo tiene dos hemisferios, el derecho y el izquierdo. La realidad es que todos tienen todo, pero sí que es verdad que el izquierdo es más racional que el derecho. Es más lógico. Y es el que más se potencia en el sistema educativo en el cual estamos. En Finlandia hay otras historias. Pero, por ejemplo, aquí en España se potencia mucho más el hemisferio izquierdo. El estudio más racional, más lógico, menos práctico, menos creativo, menos artístico, que sería más el que podemos potenciar con el hemisferio derecho. Si tú pudieses utilizar los dos, tú estás leyendo de forma racional y también consigues que tu lectura sea inmersiva. ¿Os ha pasado de leer un libro que os gusta mucho y te pasa el tiempo volando? Y es como te atrapa. Esta novela me ha metido dentro del protagonista. Y es como que casi yo la estoy viviendo. Cuando tú haces eso, todos tus sentidos están mucho más activos. Tu comprensión aumenta, tu retención aumenta, el tiempo pasa más rápido. Es lo que se conoce como estado de flow.
Claro.
Hay el clásico Pomodoro y hay también el flow time. Que ya no es cuánto tiempo es, sino estoy en un estado de flow y voy a alargar mi tiempo de estudio lo máximo que pueda porque me siento a gusto. Mm. Y no quiero cortarlo.
Sí, luego hablaremos de esas técnicas de Pomodoro, del flow time. Pero claro, ¿cómo le explicas a un opositor que mueve ese hemisferio derecho si es un tema que le aburre, que es un coñazo, yo qué sé, o a un chaval que no le mola la historia? ¿Cómo le podemos provocar que se active ese hemisferio derecho y que le interese la temática para que luego, en definitiva, pueda aprender más y tenga más memoria?
Hay muchos puntos y no son tan técnicos. Primero tienes que desbloquear la parte mental. ¿La parte mental qué significa? ¿Cuándo tú vas a estudiar más? ¿Cuándo se te da bien, sí o no?
Claro, sí.
Cuando a ti se te da bien un deporte, quieres hacerlo más. Cuando a ti se te da algo, quieres hacerlo más. Cuando tú haces bien algo, no tienes que volver a hacerlo. Si yo estudio mal, voy a suspender. Si voy a suspender, voy a tener que ir a convocatoria. Ya no estudiaré dos veces, estudiaré dos veces. Las clásicas personas que repiten en verano, tienen que estudiar durante el año y en verano. Y se fastidian el verano. Entonces hay que entender o hacerle entender a esa persona, decir, oye, ¿quieres hacer una vez y bien o muchas veces mal? ¿Quieres llegar y sacarlo a la primera o estar alargando este proceso años? Yo prefiero empaparme y meterme en el barro una vez y bien.
Yeah.
Y ir con todo. Que en lugar de chapurrear y siempre con la vocecita, me debería presentar. El 50% de las personas que se apuntan a unas oposiciones no se presentan. No van al examen.
Joder.
Están apuntadas y no se presentan en el examen. Y ya te hace ver y por eso están años. Mucha gente está años. Entonces yo tengo que entender que si hay una técnica por definición es un proceso para yo hacer algo más rápido y mejor.
Vale.
Es un acelerador. La pregunta que tú te tienes que hacer es, ¿quieres acelerar el proceso o no quieres acelerar el proceso? ¿Quieres ahorrar tiempo o no quieres ahorrar tiempo? Porque si tú puedes estudiar en una hora una página y después puedes hacer en una hora tres páginas, ¿qué prefieres? Claro, para yo pasar de una página a tres páginas en el mismo tiempo, yo tengo que cambiar algo. Hay una frase de Einstein que me encanta, una definición de locura es intentar hacer siempre lo mismo y pensar que te saldrá algo diferente. No, de esa ecuación no saldrá algo diferente. Si yo me hubiese seguido planificando igual, organizando igual, estudiando igual, memorizando igual, hubiese vuelto a suspender.
Claro. Entonces, que a ese opositor, si lo tuvieses delante, ¿qué menú o qué estrategia le dirías? Algo sencillo que le podrías dar.
Punto número uno, enfócate en técnicas de estudio. Y empieza a conseguir pequeñas victorias. Punto uno, hoy, reduce el número de cosas que tienes en tu agenda. Pon solo una hora de estudio. Divide el número de páginas que quieres siempre conseguir. Si siempre quieres hacer 5 o 10 páginas, pon la mitad. Y consíguelo.
Mm.
Date la referencia de que lo que dices, lo cumples. Eso es de las cosas más fuertes que hay, que más autoestima te dan. Cuando tú dices que mi palabra se cumple, te sientes muy fuerte.
Claro.
Y si lo has cumplido, al día siguiente me lo repites. Cuando tú me lo has cumplido 2 días, el siguiente día aumentas. Incrementa la carga, progresivamente. Y ahí habrá un reto, porque te estás exigiendo más. ¿Vuelves a cumplir? Vuelve a repetírmelo. Enséñame que puedes volver a hacer ese resultado. Sigue mejorando. Ese sería el paso uno.
Claro.
El paso número dos, empieza a deshacerte de cosas que no funcionan. Es tan fácil como analizar las cosas que a ti te hacen bien y no te hacen bien. Memorizar así, se me olvida el día siguiente, ok, no lo hago más. ¿Qué podría hacer? Hostia, pues a mí me va bien algunas palabras, imaginarme una imagen y así me lo aprendo. Porque como la memoria es visual, cuando yo veo una imagen, me evoca más la palabra y me sirve de gancho para sacarla y recuperarla. Y a lo mejor con esa palabra que recupero me salen 2 o 3 más. Haz eso. Deja de hacer eso. El problema es que seguimos estudiando pruebas muy difíciles, como carreras o oposiciones, con el mismo método que cuando teníamos 5, 6, 7, 10 años.
Claro.
Ese es el problema. Y cuando tenías 10 años, estudiabas 2 páginas. Y ahora tienes 200 o 2.000. Y pretendes hacerlo con la misma arma. Es que no, es que ves que no da.
Sí, sí.
Y encima tienes menos horas que antes porque tienes más responsabilidades. Ese es el problema.
De hecho, para explicarlo de la mejor forma posible, vamos a hacer un experimento.
Vamos
Hemos
a hacer
traído
un experimento.
Una pizarra y vamos a hacer el siguiente ejercicio. Una mano inocente va a escribir. Bueno, escribir no, nos va a dictar 15. Juan, creo que lo escribe tú o.
Como queráis.
Vale, pues lo escribe tú, Juan.
Venga, pues voy a yo.
Entonces, consiste en lo siguiente para la gente que escucha la dinámica. Juan acaba de sacar una pizarra de aproximadamente, yo calculo que 60 centímetros.
Como mi cabeza.
Como la cabeza de Juan. Y vamos a escribir palabras que nos diga... Sara, ¿te parece bien?
Sí, sí.
Además, Sara, hasta hoy vamos.
¿Palabras
o números?
Lo que queráis.
Son más de palabras,
¿qué falta?
Macho.
Depende. ¿Quieres memorizar tú?
Sí, vamos a memorizar.
Palabras. Te será más fácil.
Yo soy más de palabras.
¿Has visto?
Es que hace
¿Has visto lo que he dicho? Tú, palabras. A lo mejor yo era números.
Sergio, fórmulas.
Fíjate.
No, pero hace poco hice una prueba de estas de... No sé, que me hicieron una prueba de... Bueno, una de neurocientífica de altas capacidades y estas cosas y capacidad de atención. Y un ejercicio era del estilo.
Pero ¿eres súper dotado?
O sea, me dijeron que tengo altas capacidades, pero yo no lo creo. No me lo creo, tío. Vamos,
vale,
a ello.
Pues ahora, dinos...
Escuchar, que no sean esternocleidomastoideo, que sean cosas sencillitas.
Literatura. ¿Pero voy parando o lo voy diciendo?
No, da igual.
Ya está, ya siente.
Naturaleza. Bolígrafo.
Esto sería chulo que la gente lo haga en casa, ¿no?
Vacaciones.
Sí.
Pelirroja. Supermercado.
¿Pero?
Sí, igual euro.
Vale.
Sí, otras capacidades.
Supermercado.
Estrategia.
Mercado. Llevamos ya 7 palabras.
Ordenador.
Yo no me acuerdo de primero ni de coño.
Estás como las uvas. Vale.
Matemáticas.
Pon mate si quieres.
Vale.
Estrella.
¿Cuántas llevamos? Es que yo no sé ni contar.
1, 2. Estará contando Sara, ¿no?
Mariposa, yo perdí la...
Ah, pues espera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Mariposa.
Mariposa.
Vale, pues hacemos 3 más. Lobo y 2 más.
Pero si...
¿Qué ha pasado?
Tranquilo, tranquilo. Te la sabrás.
Cámara. Botella.
Pero para allá, ¿no?
Ya está.
15.
Me he sido la cámara, Juan.
Bueno, aquí tenemos literatura mariposa. Las 15 palabras.
15 palabras. Y ahora el objetivo va a ser, bueno, lo que, aquí ya estamos en tus manos, Joan.
Súper. Mira, ¿me la prestas un momento?
Sí, claro.
Todo el mundo tiene dos fases. Fase de depósito y fase de recuperación. Todo cerebro. ¿Eso qué significa? Que tu fase de depósito es perfecta y tu fase de recuperación no es perfecta.
Vale.
Vale.
Quiero que lo pruebes. Entonces yo ahora te diré una serie de palabras, sin que tú lo veas.
Vale.
Y para ver si el depósito es perfecto, si ha entrado, tú me tienes que decir si la has escrito o no la has escrito.
Vale.
Y así tú sabrás si lo que entra es, se queda bien, si no hay fallo allí.
Vale.
Por ejemplo, si quieres también tú, Sergio, puedes decir, ¿eh? ¿Literatura está o no?
Sí que está.
¿Cámara está, sí o no?
No está.
Cámara está.
Qué odio.
De la penúltima, que a lo mejor ya se nos ha ido un poco la, la cabeza, pero no pasa nada. ¿Supermercado está, sí o no?
Sí que está.
¿Coca-Cola está, sí o no?
No está.
¿Bolígrafo está, sí o no?
Sí que está.
¿Mates?
Sí que está.
¿Lámpara?
No.
¿Torre?
No.
Muy bien.
Ya está.
Bien.
Deja esa técnica.
El depósito es perfecto.
Hombre, buen depósito tiene.
El depósito lo tiene. Ahora bien, sin ver, intenta decírmelas en orden. Porque ahora quiero ver la fase que no es perfecta.
Claro.
La fase de recuperación. Quiero que recuperes las palabras en orden. No te saldrá a ti ni a nadie, no te preocupes.
Ah, vale.
Pero inténtalo.
Las que me... He escrito las que me has dicho tú ahora.
Ahora quiero que me las digas en orden. No, las máximas que puedas en orden.
Literatura.
Muy bien.
Supermercado. Botella.
Supermercado era la séptima. Y botella la última. ¿La segunda te acuerdas?
No, no.
¿Tercera?
Pelirrojo.
Y bolígrafo. Literatura. Naturaleza. Bolígrafo. Vacaciones. Pelirroja. Apuesto.
Pelirrojo.
Pelirrojo.
O sea, te han salido tres aleatorias.
Sí.
Si ahora te digo que en 2 minutos consigo que te las aprendas todas sin escribirlas, ni repetirlas, ni releerlas, ¿me crees o no?
A ver, pues me cuesta un poco, la verdad. Encima a las 10:30 a.m, la octava entrevista de la semana, me cuesta bastante creérmelo.
Lo haremos.
¿Sí?
Sí. ¿Te lo hago?
Sí, sí, claro.
Listo. Y la gente puede hacerlo. Y es
lo puede hacer en casa, venga.
Y lo puede hacer en casa y te digo una cosa, mañana te levantarás y te acordarás antes de esto que de la fecha de un ser querido.
Vale.
Va, Juan, ¿eh?
A ver, cuando la estimula es, 2, 1, Juan, ven aquí.
¿Duerme?
Es muy sencillo.
Vale.
La memoria es visual, asociativa, emocional.
Vale.
Tú siempre vas a recordar más una imagen que una palabra.
Vale.
Tú siempre que asocias las cosas puedes encadenar hilos. O sea, seguro que recuerdas la canción de Quevedo de Quédate, sí, de ese verano, y eso te recuerda a unas vacaciones, a un momento, a una fiesta, a una frase, a una persona que conociste y esto a otra cosa. O sea, tú asocias siempre por naturaleza.
Vale.
Punto número 3, la memoria es emocional. Donde hay emoción hay recuerdo. Eso, si yo te pregunto qué cenaste hace 2 semanas, no te acuerdas. Si hace 3 años cenaste con tu cantante favorita, te acuerdas.
Claro.
Si yo uso estas 3 características aquí, podré recordarlo perfectamente.
Por cada palabra, ¿no?
Por cada palabra.
Vale.
Entonces, lo único que te pido es que tú imagines, si quieres puedes cerrar los ojos para concentrarte, hacerlo con los ojos abiertos, no hay problema, que tú imagines todo lo que yo te digo como si delante tuyo hubiese una pantalla de cine.
Vale.
Vale.
Añadiendo colores, visualizando como un cortometraje.
Vale. Estoy ya con los ojos cerrados.
Listo. Entonces, imagínate que ahora lo primero que haces es te levantas y vas, no vas, ¿eh? No lo haces.
No, vale.
Pero te vas a una estantería a coger un libro de literatura. Vale. Que es la primera palabra a memorizar. Abres ese libro de literatura y dentro te encuentras una pequeña selva llena de naturaleza de ese libro. Segunda palabra, naturaleza. Como no te gusta mucho, lo cierras, vuelves a sentarte donde estás y empiezas a escribir con un bolígrafo azul que te acaban de regalar. Un bolígrafo azul muy luminoso. Tercera palabra.
Vale.
Las cosas que escribes son las vacaciones donde tú quieres ir este verano. Y empiezas a hacer un dibujo sobre tus vacaciones. Siguiente palabra a memorizar. Dentro de esas vacaciones está Hawái. Vas a Hawái. Y allí conoces una pelirroja. No sé si tienes pareja o no, pero imagina que conoces una pelirroja que es muy simpática.
Estamos soñando, o sea, que todo esto...
Vale. Estamos soñando, no cuenta nada, ¿vale? No te preocupes. Con esa pelirroja la conoces y vais juntos a un supermercado. De allí a comprar productos muy buenos y muy frescos y compras atún, compras caviar, lo que tú quieras. ¿Hasta aquí vas bien? Listo. vuelves a casa con la compra hecha. Coges una pizarra y empiezas a crear toda la estrategia de contenido de tu canal para el siguiente año. Y después coges y abres el ordenador para plasmarlo allí. Siguiente palabra, ordenador. Tú solo imagínatelo. En ese ordenador te aparece una ecuación y empiezas a resolver un problema matemático de mates. Al terminar, se te ha hecho de noche, miras al cielo y hay un montón de estrellas. Una de esas estrellas tiene una figura de llave. Y se mueve, esa estrella de llave se mueve y empieza a bajar a tierra y toca una mariposa que está a tu lado. La mariposa intenta escapar, se choca contra un lobo y se la come. Y todo eso tú lo has fotografiado con una cámara. Tras hacer la foto con la cámara, te sientas en la cama y te pones a beber agua. Con una botella. ¿Qué siguiente palabra? Ahora te voy a repetir yo la historia. Y tú me vas a anticipar las palabras. Si hay alguna que no te sale, no te preocupes. Es simplemente ahora para generar un anclaje.
Vale.
Te levantas, vas a la estantería, coges un libro ¿de qué?
De literatura.
De literatura. Hay un montón de plantas y eso es como una selva que te hace recordar ¿a qué cosa?
A la naturaleza.
A la naturaleza. Lo cierras, vuelves a sentarte, coges un papel y empiezas a escribir con un...
Bolígrafo.
Bolígrafo. En ese bolígrafo plasmas los sitios donde quieres ir ¿de qué?
De vacaciones.
De vacaciones. En esas vacaciones en Hawái conoces a una chica muy guapa, ¿qué es?
Pelirroja, como Judith, la que se avecina.
Ahí está. Se va a comprar, o vais juntos a comprar productos frescos, ¿dónde?
Al supermercado.
Al supermercado. Después de hacer la compra llegas a casa y empiezas a coger una pizarra y escribes todas las cosas que quieres montar este año con tu contenido, es decir, que haces una...
Estrategia.
Estrategia. Después la plasmas en un lugar, en un aparato, en un dispositivo, que es un...
Ordenador.
Ordenador. En ese ordenador hay una ecuación y empiezas a resolverlo, que es un problema de...
Mates.
Mates. Tras el problema de mates miras al cielo. Y ves allí que hay una...
Estrella.
Esa estrella, una tiene una figura de...
Llave.
Llave. Y la llave viene abajo y se choca contra un animal lobo. Que vuela. ¿Qué es?
Lobo.
Ah. No, un animal que vuela. Un insecto pequeño. Un bichito.
Wow.
La llave choca contra una...
Mosquito.
Y que luego se la come el lobo.
Exacto.
Mariposa.
Esa. La asociación. Si no, no lo
hubiera sacado. Trabajo en equipo. Es como me necesita, Juan.
Yeah. La mariposa. La mariposa empieza a huir y se la come ¿quién?
El lobo.
El lobo. ¿Y tú eso tú lo haces o lo grabas con qué?
Con una cámara.
Con una cámara. Y después bebes agua de una para relajarte.
Botella.
Botella. Hecho.
Wow, qué locura, ¿no?
Y con las leyes de...
Y ahora, espérate. Yo aquí te he echado una mano porque te he conducido.
Ya. Yeah.
No sé si quieres hacerlo. Tú mandas. Ahora, sin mi ayuda, las escribes todas sin mirar. Y lo haces.
¿Sí? ¿Tú crees?
No hay ninguna duda.
Vamos a hacerlo.
Ninguna duda. Solo piensa en la historia.
Bueno, voy documentando para la gente que está escuchando esto en audio. Juan está con el cuadernito que suelo usar yo para apuntar ideas para mientras estamos en la entrevista. Y está recordando la historia y escribiendo cada una de las palabras que hemos puesto en la pizarra. Aquí la clave está no solo en memorizar las 15 palabras, sino ponerlas en el orden que las hemos memorizado. Llevaríamos aproximadamente unos 2 minutos y medio, 3 minutos de ejercicio.
¿Cómo va eso?
Alguna máquina.
Está muy atento, ¿eh?
5, 6, 7.
Así son altas capacidades.
Puta madre, me queda una.
A ver.
Te va a salir seguro porque están asociadas, no te preocupes.
15, ¿no?
Sí, eran 15.
Esto igual te falta.
¿Sabes cuál? ¿Está por el final o por el inicio? A ver. Ok. Piensa cómo ligabas el ordenador y la estrella. ¿Qué sucedía en medio?
Tenemos 1 millón de euros en juego. Depende de esta palabra. O sea, por tus huevos la sacas.
Está allí, no te preocupes. Juan, entre ordenador y estrella. ¿Correcto, Sergio?
Sí.
¿Tú qué estás ahí viendo?
Sí, sí, sí.
Ahí resolvías algo.
Está.
Mates.
¡Vamos! ¡Crack!
Joder.
Es una barbaridad.
Es una barbaridad, funciona esto. Y luego también
es una locura.
Luego hay que pensar.
Funciona esto, ¿eh?
La verdad.
Luego hay que pensar una cosa, que la historia es rara de cojones. Es decir, que no es que me estés contando una historia que tenga mucho sentido. Vuelvo de estar con una pelirroja en el supermercado a hacer la estrategia en mi canal de YouTube. Es decir, es un poco...
Podría ser un plan.
Puede ser un plan. Ya, ya. Joder, qué locura, es verdad.
Claro, la gente, o sea, aparte obviamente esto que es una locura y demuestra que hay otra forma de pensar, la gente lo que estará pensando es, pero es que son palabras fáciles de entender. ¿Cómo lo haces con el derecho romano? ¿Cómo lo haces con las leyes de la policía, la posición?
Es que es lo mismo. Evidentemente hay técnicas y técnicas y hay muchas cosas, ¿eh? Estamos hablando de una cosa concreta, pero es que literatura no es una palabra tan fácil en realidad, ¿eh? Naturaleza no es una palabra tan fácil. Polígrafo sí, es concreto.
Sí.
Pero la literatura es abstracta, naturaleza es abstracta. Estrategia es una palabra abstracta. No es fácil a memorizar estrategia. Si tienes derecho, tú puedes imaginarte también algo para derecho. Si tú tienes... Te lo hago yo. Si tú tienes romano, puedes imaginarte el Coliseo. Vale. O sea, el tema es...
Trabajar la imaginación visual.
Correcto. Lo que hemos dicho antes, tres características. Visual, asociativa, emocional. ¿Eso qué significa? Que todo tiene que ser una imagen. O sea, antes no te sabías ninguna, o tres. Pero porque antes habían palabras. Ahora aquí habían imágenes. ¿Sí o no?
Sí,
tú
sí,
metes
sí,
tus
sí,
imágenes. Literal, sí. Antes no estaban asociadas. Y ahora las has asociado. Mediante una historia, una te llevaba a otra. Por eso has podido recuperar esa.
Claro.
Si no hay esa asociación, se pierde. ¿Qué le sucede a una persona que memoriza un párrafo o una definición como un loro? Que a la que falla una palabra, falla todo.
Claro, y se desmonta todo.
Porque no ha asociado nada. Solo ha chapado. Y tú, aunque falles una palabra, como las has asociado, yo estaba cero nervioso de que la ibas a sacar. Porque si no la sacabas por delante con la asociación historia, la sacabas por detrás.
Ya. Yeah.
Y era todo mediante una historia que era rara, como tú bien has dicho. ¿Por qué? Porque más emoción, más recuerdo. Si yo te hago una historia muy simple, muy sencilla, muy fácil, tan cotidiana, a ti no te genera un impacto.
Ya. Yeah.
Ha sido un poco más rara de lo que me hubiese gustado porque las palabras no eran sencillas de ligar. Y lo he hecho muy sobre la marcha con palabras que ha dictado nuestra compañera.
Ya. Yeah.
Tienes aquí rotuladores y tenemos que explicar a la gente cómo hacer un esquema.
Ok.
No sé si tú recomiendas, no sé qué piensas de los apuntes. Y no sé si piensas de qué piensas de los resúmenes, pero es algo muy típico.
Sí.
De la gente, ¿no? En el caso de que una persona quisiera hacer apuntes, ¿recomendarías la forma tradicional o cómo lo harías tú?
¿Para tomar apuntes o para estudiar de unos apuntes?
Para estudiar los apuntes, exacto.
Vale.
A lo mejor no necesitas la pizarra, ¿eh? Lo que tú veas.
No. Mira, ¿me permites?
Por favor.
Por cierto, anotación para la gente que esté escuchando esto y no lo esté viendo. Joan tenía un trapo en la mano con la que borra la pizarra, lo ha doblado perfectamente en cuadrados pequeños y lo deja en la esquina de la mesa.
Eso yo ordeno.
Luego hablaremos de la organización de Joan.
No me he dado cuenta, ¿eh?
Estaba hablando.
Seguramente, si vamos al escritorio de Joan, están los bolis perfectamente
sí.
con la tapa.
Bueno, sí, no siempre, ¿eh? El tema es el siguiente. Tú tienes un texto. No soy muy bueno dibujando, eso solamente lo digo, ¿eh? Tienes un texto.
O sea, ese es el típico resumen que yo hacía.
Exacto.
Bonito y tal, pero con líneas.
Sí. La mayoría de personas lo que hacen es subrayan todo. Lo voy a poner de otro color. Subrayo aquí. Quitan las preposiciones.
Quitan, sí, tal cual. Quitan, son la palabra clave.
Exacto. Quitan la paja. Y esto lo pasan a una nueva hoja. Y lo vuelven a poner todo.
El famoso resumen. ¿No?
El famoso resumen. El que ha hecho todo mundo alguna vez.
Bueno.
Está bien, pero hay un problema. Que hay muchas veces que tú quieres hacer esto. O sea, quieres pasar de A a B con el objetivo de sintetizar. Pero tú no puedes sintetizar si tú no comprendes bien. Y hay una regla para saber si estás comprendiendo bien. Nunca subrayar más de 3 o 4 palabras seguidas.
¿Puedes repetirme la regla?
Sí. Cuando tú tienes allí un texto y tú subrayas 3 o 4 palabras seguidas,
sí.
Es porque no hay una comprensión real de ese temario.
Vale.
Y como no es real y dudas un poco, alargas el subrayado. Si no, tú podrías solo coger 2 palabras.
Porque lo has entendido
perfectamente. Lo has entendido perfectamente.
Claro.
Eso es clave. Porque si no, lo que estás haciendo es simplemente parchear. Y aquí vas a volcar más información de la que realmente necesitas. Lo que yo tengo que entender, esto es una técnica muy importante, el método de estudio es secuencial. La calidad de mi primera fase determinará la calidad de mi segunda fase. Si mi comprensión es de 5, no esperes una memorización de 10. Si mi comprensión es baja, la memorización será muy difícil. y al revés. Cuando tú comprendes algo muy bien, ya sea porque te lo han explicado, ya sea porque lo has entendido, ya sea porque has dicho, wow, ahora por fin lo entiendo, cuando un compi te lo explicaba. La memorización después necesita menos palabras y es más rápida. Y seguro que te ha pasado. Seguro que ha venido gente, por ejemplo, aquí en el podcast, que te ha explicado a lo mejor un concepto y tú has dicho, hostia, ahora sí. Y con tres palabras puedo llegar a casa y explicárselo a mi pareja.
Claro.
Porque ha habido una comprensión profunda. ¿Cuál es el problema? Que la mayoría de gente le dedica más tiempo a la memorización que a la comprensión.
Que ahí es donde está la famosa técnica de Feynman, ¿no? De explicárselo a un niño.
Perfecto.
¿Por qué esto funciona? ¿Cómo puede ser esto posible?
¿En qué sentido?
O sea, ¿cómo puede ser que se aprenda más rápido? Es por esto que comentas, ¿no? Porque, ¿cómo puede ser que se aprenda más rápido cuando se lo quieres explicar a alguien?
Me has dado la pizarra ya y la...
Ya le metemos.
Estoy en modo dibujante. Hay una pirámide muy famosa. Muy famosa, ¿vale? Y empieza hablando de lo que te he dicho al inicio.
La pirámide de Maslow.
No.
Ah, no, no.
No, no, no. No.
Tío,
no,
¿qué cojones tiene que ver?
Lanza el triple. Te lo juro.
No, 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 no. Yo he dicho sí. No. Hay una pirámide que marca la retención de las diferentes cosas que tú puedes hacer a la hora de estudiar. Ejemplo, leer te da un 10. Cuando tú lees un texto, tú coges este libro, no, es vuestro.
¿Cuál le tengo? Lo que es que yo no le tengo un plan.
Claro. Este libro lo sabes ya muy bien, entonces no. Pero imagínate que pillamos un texto derecho romano.
Sí.
Tú lo lees entero y tú después no apruebas un examen. Porque leer por leer sin nada más me genera solo un 10% de retentiva.
Mm.
No, 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 no hay. No hay chicha, no queda bien. Los conceptos no se anclan, la memorización, los números, olvídate. Los artículos, olvídate. La micromemoria, olvídate. No lo vas a sacar. Si, por ejemplo, tú... me salto todos y voy a la última, ¿vale? Si, por ejemplo, tú lo ilustras, lo explicas, como bien dice Feynman, la retentiva es de un 90.
Madre mía, joder.
En medio hay muchas.
Wow.
Combino leer con ver, leer con escuchar, miro imágenes, por ejemplo, el alumno que hace medicina. Estoy leyendo, al mismo tiempo lo que leo se plasma en un pulmón y entiendo bien, ¿no? Ya estás mezclando dos cosas.
Claro.
Cuando tú, por ejemplo, discutes o haces un debate sobre algo que acabas de estudiar. Imagínate que juntos miramos un artículo. Y yo digo, yo he entendido esto. ¿Tú? ¿Tú?
Yeah.
Y tengo que ser bueno. O sea, yo aquí no tengo que ser bueno en nada, solo leer. Yo aquí, cuando debato, tengo que ser bueno en articular lo que he leído y hacértelo llegar y entender tu interpretación. Y cuando yo ilustro y se lo comento a un escenario de personas, tengo que ser todavía más bueno porque quiero explicar desde mil formas diferentes para que todo el mundo pueda entenderlo. Entonces, como se me exige más nivel a la hora de explicar, requiere más nivel a la hora de comprender.
Tiene sentido, claro.
Totalmente.
Por eso cuando yo hace años hacía clases, sesiones para academias específicas. Una academia muy famosa de medicina, una academia muy famosa de militares, que les dan el temario pero no les enseñan a estudiar. Y yo cuando iba allí, ahora ya no lo hago, pero cuando iba allí veía que lo primero que hacían era, toma, 1000 páginas, léetelas. Y a lo mejor tardas 4 meses en leerte 1000 páginas. Para luego saber un 10, a mí me ponían negro. Negro, porque tú sabes la de cosas que puedes hacer con 4 meses bien hechos.
Hombre.
Con una buena organización, con un buen enfoque, con una buena estrategia. Y estamos aquí haciendo algo que da poco, que es lo que yo llamo el concepto de retorno de nota. Si yo tengo poco tiempo, ¿qué quiero hacer? Solo cosas que den más retorno de nota.
Pura ley de Pareto, ¿no?
No menos. Por lo tanto, si tengo poco tiempo, leer no será entre mis prioridades. Es decir, voy a leer, pero para ir aquí.
Totalmente.
Para combinarlo con lo que realmente a mí me da comprensión, me da retentiva.
Entonces, un ejercicio para alguien que nos escuche es que un opositor que lea algo y que por la noche se lo tenga que explicar a su pareja.
Perfecto. Perfecto.
Vale.
¿Y cómo te organizas en un día de estudio? Estamos hablando, pues, para no irnos del ejemplo, pero se aplica a todo, ¿no?
Sí.
Si queremos optimizar nuestra rutina para poder memorizar, para aprobar un examen, o para, no sé, o porque te está dando porque vas a sacar un nuevo episodio de podcast con un experto en conciencia y vas a querer especializarte y aprender sobre eso, ¿no? Es otro ejemplo de objetivo para estudiar. ¿Cómo organizaríamos ese día de estudio? ¿Cómo harías esa productividad, esa programación?
Buenísimo. El primer paso, imaginando que mañana es la prueba y solo tenemos un día.
Bueno, o un día o tenemos aún 3 meses. La cosa es ¿cómo organizas tu rutina? Vamos a diferenciar un día de que quedan aún 3 meses. Es decir, si, por ejemplo, meterías deporte, si madrugarías, si estuvieras por la mañana o por la tarde.
Buenísimo.
Si tomarías café o no. Sí, suplementación o incluso... Y luego también, y no es al extremo, de que eso es otra pregunta que haremos sobre más adelante.
Vale. Lo más importante es que lo más importante, como dice nuestro amigo Víctor, sea lo más importante.
Sí.
¿Eso qué significa? Antes de plasmar el deporte, antes de plasmar a qué hora me le... Lo más importante es cuántas páginas quieres hacer hoy.
Yeah.
O sea, tengo que bloquear. Hay como cosas que son negociables y cosas que no son negociables. Como yo lo veo.
Yeah.
Leer por leer un libro que no es de mi estudio, está guay, yo leo, pero es algo negociable. No pasa nada si no lo hago. Pero si yo tengo un examen, yo tengo una charla, yo tengo una ponencia, yo tengo algo, lo no negociable es el estudio. Y lo otro son palancas y complementos para mejorar mi no negociable. Pero uno tiene que tener muy claro el objetivo. Hay gente que no le da importancia el objetivo. Tu objetivo es opositar. ¿Cuántas horas has estudiado hoy? Ninguna.
Vaya objetivo.
¿Qué coño has hecho?
Claro.
No, me he liado tal, no sé qué. Okay, pero ¿podemos proteger un tiempo mínimo que no se lo des a nadie? Porque todo el mundo tiene al menos una hora que no puedes, ¿no? Te la comes tú y te la quedas tú esa hora y nadie te toca, por muchos 25 hijos que tengas. Se puede hacer. Se puede hacer. Entonces, protege, lo primero es ese tiempo. Mañana me levanto, ok, ¿cuáles son mis horas de estudio? Y a poder ser que sean las horas de oro.
Vale.
Las horas de oro, ¿qué significa? Aquellas horas donde tú te sientes con más energía, con más concentración, con más capacidad. Si esas tú las das o no las haces para estudiar, es una pena. ¿Por qué? Porque uno tiene que organizarse en base al tiempo y en base a la energía. El protocolo de energía variable. ¿Qué significa el protocolo de energía variable? Que yo tengo que elegir qué cosas voy a hacer y las cosas más difíciles las haré cuando tengo más energía.
Claro, que para una persona será por la mañana y otra gente por la tarde.
Correcto. Si yo tengo, por ejemplo, imagínate que yo tengo que hacer práctica y teoría. Y la práctica se me da muy bien y la teoría es lo que más me cuesta. ¿Qué tiene más sentido? Que yo piense, ¿cuándo tengo más energía en mi día? Hostia, por la mañana me siento muy fresco. A eso de las 10, de 10 a 12 me siento muy bien. Por la tarde, de 7 a 9 de la noche ya me siento más cansado.
Claro.
No cometamos el error de intercambiar. Aquí tienes más energía por la mañana, ponlo difícil. Porque como no lo hagas, por la tarde, a las 7, te tocará hacer lo más difícil. Y tú estarás destrozado energéticamente. Porque grabas todo el día para arriba y para abajo y no lo harás. ¿Y qué pasará? Lo postergo otra vez. Y mañana lo postergo otra vez. Hay gente que lleva anclada en un tema mucho tiempo. Posponiendo mucho. Entonces, lo primero que haría sería eso. ¿Qué tengo que estudiar? ¿Qué cosas son importantes? ¿Qué cosas no son importantes? ¿Dónde tengo más tiempo y dónde tengo más energía? Y bloqueo lo que es sagrado. A partir de ahí, cosas que suman. ¿Qué suma? Levantarme pronto. ¿Qué suma? Deporte. Esto está demostradísimo. O sea, mi mejor amigo tiene una tesis cum laude. Y él ha estudiado en su tesis que cuando tú entrenas, después del entreno, tú vas a casa, te pones a memorizar y retienes mucho más.
Joder.
Estudiando con la misma técnica.
O sea, esa excusa de es que no voy a entrenar porque no tengo tiempo porque estoy opositando.
Es un problema.
Claro.
Es peor en realidad. Que eso no significa que tengo que ir 2 horas a entrenar. No. Tú puedes ir a entrenar 20 minutos, media hora, lo que tú puedas. Pero lo hago ya no desde un punto de vista de salud. Lo hago porque sé que después podré retener mejor. Y lo que yo quiero es retener mejor. Entonces, utilizo el deporte como palanca para llegar mejor.
Vale.
Ejemplo, dormir. Mucha gente dice, hostia, no tengo tiempo. ¿Qué hago? Duermo menos. Es un problema. Porque cuando tú descansas más, las primeras horas del sueño, las primeras 6 horas de sueño, 5 o 6, van a reparar el sistema. Pero no reparan tu nivel de atención y concentración y el estado anímico. Eso se repara en las últimas 2 horas. De las 7 a las 8. Si tú te vas quitando horas,
claro,
mañana estoy menos lúcido. Por eso no se recomienda estudiar mucho la noche antes. Solo se recomienda estudiar la noche antes cuando somos pequeños, tenemos un examen que te lo haces en 3 horas de estudio y te lo puedes hacer el día antes, por la noche, 3 horas, y vas y te lo sacas. Pero aquí no estamos hablando de exámenes de los 3 cerditos. Estamos hablando de exámenes importantes, de exámenes difíciles.
Hablando del momento de estudiar, ya ha llegado ese bloque de estudio. ¿Qué le recomiendas a una persona? ¿Estar en casa estudiando o irse a una biblioteca?
Depende mucho de la persona y es importante también la variedad. Cuando tú haces algo siempre, a la misma hora, en el mismo sitio, hay un momento en el que te atrapa y el cuerpo te pide un cambio.
Yeah.
Esto lo explica muy bien Tony Robbins. Hay una serie de necesidades fisiológicas respirar, dormir, defecar, comer, y hay otra serie de necesidades humanas. Y una de ellas es la variedad. El ser humano necesita de vez en cuando cambiar algo, ir a otro sitio, hacer otra cosa. Incluso a nivel de memorización, a mí no me gusta darte solo una técnica de memorización. Porque siempre haces la misma, cuando tú llevas 1000 páginas, ya estás aborrecido de hacer lo mismo todo el rato. Es como, imagínate que tú tienes un plato favorito. Te puede encantar, pero imagínate, ahora yo te digo, tienes que comer durante 700 días lo mismo siempre.
Lentejas.
Por mucho que me gusten las lentejas, llegará un día que digo, ya no quiero más lentejas.
Claro.
Necesito variedad. Entonces, oye, estudio aquí, cuando me canso, estudio allí. La única cagada es, me voy a la Biblia porque creo que ahí me concentro más, voy a la Biblia. En la Biblia pienso, uy, aquí hacen ruido, me voy a casa. Y eso pasa, ¿eh?
Ya, yeah, sí.
Voy a casa, hostia, es que en la Biblia estaba mejor. Vuelvo a la Biblia, coño, ¿qué hacemos?
Ha dicho eso, sí, sí.
Y vas a la Biblia y luego vas a hablar con los de la Biblia.
Y luego vas a hablar.
Este y yo íbamos a estudiar juntos, ¿verdad?
¿Y cómo iba?
Y así nos fue. Tampoco tan mal.
Pero, y otra cosa te digo. Es muy importante contarse las cosas como son. Contarse la verdad de cómo está yendo.
Ya. Yeah.
O sea, alucinarías que yo a veces veo una planificación. Hostia, Juan, es que un alumno que me comenta, es que estoy estudiando 12 horas al día. Salgo de casa a las 9 y vuelvo a las 9 y no me cunde. Y yo pido reporte. Has estado 12 horas fuera de casa. No has estudiado 12 horas, punto uno. Y eso hay gente que no lo ve y no se da cuenta. Transporte, desplazamiento, pausas, comida, café. Momento en el cual te desconectas. Momento en el cual tienes que volver otra vez a conectarte. Aunque estés sentado, pero no estás haciendo. A lo mejor has estudiado 6 horas. A lo mejor has estudiado 7 horas. No 12. Entonces no te cuentes que son 12. Cuéntate que son 6 o 7. Y en base a eso, oye, ¿qué he hecho en estas 6 o 7? ¿Me ha cundido? ¿Ha sido de calidad? ¿Ha sido de cantidad? Porque esas son las únicas dos variables que necesitamos. Estudiar con más calidad para subir más nota y estudiar con más rapidez para tener más tiempo para estudiar. Si tú estudias rápido, estudias bien, lo tienes bien.
¿Y recomiendas a nivel de suplementación, cafeína, ayuno o comer otra cosa? O sea, en ese tipo de hábitos alrededor de la hora de estudio, ¿qué recomiendas meter? Hemos dicho entrenar y sí, dormir bien, por supuesto.
Súper importante. Y después hay muchas cosas que ayudan. Por ejemplo, hay digestiones más pesadas y digestiones más livianas, según lo que comes. Esto lo sabéis bien. Entonces, si para mí la tarde tiene que ser un momento de estudio, y es mi único momento donde yo necesito ponerme a tope, voy a vigilar mucho lo que como antes. Porque si a lo mejor me meto un plato de macarrones con carne y tomate, me va a dejar un poquito anestesiado. Y voy a tardar más en recuperarme.
Totalmente.
Entonces yo tengo que tener muy atento. Por eso lo primero es, ¿qué horas quieres estudiar? Y si por la tarde voy a estudiar, yo no me voy a comer eso. A lo mejor voy a cenar eso. Que después de cenar no quiero estudiar, no quiero hacer nada. Entonces tengo que vigilar. Después el omega 3 funciona muy bien. Es una cosa chulísima y te ayuda a memorizar mejor. El magnesio para descansar. Hay gente que no descansa bien. Melatonina, tómatelo, no hay problema. Yo, por ejemplo, personalmente, yo hago ayuno. Me siento mucho más lúcido, me siento mucho más rápido, me siento mucho más capaz.
Sí.
Ya no es una cuestión de tiempo que también, porque no es lo mismo hacer 3 comidas que 2 que 1.
Claro.
Que eso es real. Ahí ahorras tiempo. Es una cuestión de lucidez o capacidad. Yo casi todo lo que hago, lo hago por capacidad. Yo no voy a entrenar por físico. Tipo, no tengo abdominales. Espero.
Aún no tener, ¿no?
Crearé un plan para hacerlo, pero una estrategia, algo que me digan, coger un entrenador personal que me ayude, por supuesto. Pero no es mi objetivo. O sea, yo voy a entrenar porque sé que es un momento donde desconecto y sé que mi mente está más fresca, está más rápida, está más ágil. Y eso es lo que yo tengo que cuidar. Ahí hay mucha gente que cuida su cuerpo y poca gente que cuide su cabeza.
Literal. Sí, sí, totalmente. Vamos a poner un ejemplo real.
Dale.
Una persona, bueno, por ejemplo, a nosotros, queremos estudiar algo, pero tenemos en nuestro día a día los problemas del trabajo. Tu novia te ha dicho algo, todos los estímulos de Instagram. Y ahora me tengo que sentar, es decir, vengo de toda esa alteración mental y me tengo que sentar a tener concentración.
Súper.
¿Se puede provocar tener el estado de flow, el sí, estado de concentración? ¿Cómo lo podemos hacer?
Dejando la novia. No. Mira, antes de entrar en una técnica de concentración, la mejor técnica de concentración es evitar tus distracciones.
Es la pura realidad.
Punto. Eso es como cuando tú quieres comer. ¿Qué es mejor, tener galletas en casa y no comer galletas?
Sí.
¿O que no entren en casa?
Yeah.
Que no entren en casa, es más sencillo. A nivel de distracción, hay 3 distractores grandes. Número 1, distracción externa, la que todo el mundo conoce. Esta todos la sabemos. El móvil, el aparato. ¿Qué es importante? Dejarlo fuera. Más fricción hay, mucho mejor. ¿Verdad que cuando estás en casa y le has dejado la luz abierta y estás a lo mejor tú con tu pareja, molesta? ¿Ves tú, cariño? Levántate tú, que el suelo está frío, y ve tú hasta allí a cerrar la luz de la cocina que se nos ha quedado abierta.
Claro.
No, ve tú. Joder, va, voy. ¿Quién va? Molesta. ¿Por qué? Porque hay fricción. Y yo tengo que ser capaz de aumentar la fricción entre yo y mi teléfono. Si tú tienes el móvil ahí al lado, no hay fricción, no hay barrera. Pero si tú lo pones en la cafetería de aquí abajo, y cada vez que tienes que mirar el móvil tienes que ir hasta esa cafetería, ¿te da pereza, sí o no?
No, no lo miras.
Lo miras menos. Porque irías igual, a lo mejor. Pero menos.
¿Y algún hack para los que estudian con tablet, ordenador y estas cosas?
Cada vez que entras en una pestaña nueva, tienes que cronometrar el tiempo que te permites estar allí.
Ah, vale.
Si hay una palabra que no entiendo, tengo que abrir el ordenador y tengo que buscarla. Está genial. Es importante para tú comprender. Pero de allí a quedarte allí y abrir otras pestañas es un segundo. ¡Pum! Entonces yo tengo que calcular y decir, vale, me doy 10 segundos para entrar aquí, buscar lo que quiero, lo cierro y sigo.
Hostia, qué bueno.
Muy importante. Os cuento una cosa en petit comité, no sé si debería. Yo tengo localizado cuál es mi ladrón de tiempo. Yo cuando voy al baño, haga lo que haga, me siento. Y como me siento, ahí cojo el teléfono.
A mí me pasa igual, ¿eh? No me siento siempre, pero...
Eso es una locura. Pero... Cualquier persona que está conmigo, que es cerca, me dice, Juan, no vuelvas a ir al baño con el móvil. Porque dirías, este tío está mal de la barriga porque está mucho rato. Y en realidad, no. No puedo hacer eso, tengo que aumentar fricción.
Claro.
Punto número 2, esta es muy interesante, las distracciones internas. Tú estás haciendo algo y te vienen pensamientos. Uy, tengo que contestar este correo. Uy, tengo que enviar este mensaje. Uy, se me ha pasado llamar a esta persona. Uy, después tengo que ir a comprar el pan. Pero claro, si yo estoy estudiando, yo estoy enfocado, yo estoy atento. Y me viene esto, pero esto tampoco lo quiero olvidar. Yo ya tengo dos elementos. El estudio y no olvidar que después tengo que hacer esta tarea que es importante.
Claro.
Y luego llega otra, Y claro, hay una saturación. Y tú estás dividiendo el foco. Y si lo que hemos dicho, que para un examen necesito nota, para nota necesito calidad, lo que no puedo hacer es dividir el foco. Porque si divido el foco, baja calidad. Una cosa y bien. Entonces, ¿qué funciona muy bien? Tener una hojita, eso te serviría. Tener una hoja blanca al lado, yo le llamo la lista negra, y tú apuntas allí todas las distracciones o todos los pensamientos intrusivos o todos los recordatorios o cosas que tienes que hacer, los anotas allí. Cuando tú lo escribes allí, tu mente se permite olvidarlo. Porque está escrito. Ahora nadie se sabe teléfonos de móvil. ¿Por qué? Porque hay una cosa que lo guarda, que se llama móvil. El móvil guarda móviles. Si no existiera, y yo te doy ahora mi teléfono y a ti te interesa llamarme mañana, tú lo memorizarías. Y sería fácil para ti memorizarlo.
Yeah.
Entonces es muy importante usar esa lista negra, esa lista de distracciones para matar las distracciones internas, para evacuar, como si fuese una basura. Todo lo que viene a la mente lo escribo, todo lo que viene a la mente lo escribo. Y en las pausas de mis ciclos de estudio, veo lo que hay que hacer, lo ejecuto. Está perfecto y empiezo a eliminar cosas pendientes. Pero solo en mis pausas.
Claro.
¿Esas pausas son el famoso Pomodoro?
El famoso Pomodoro es una técnica de gestión de tiempo para mantener tu nivel de atención.
Para la gente que no sabe lo que es el Pomodoro, ¿qué es? ¿Y cómo tú lo visualizas o cómo lo mejorarías?
El Pomodoro es una buena técnica que no funciona para todo el mundo. Seguro que hay gente que nos está escuchando que la ha utilizado ya sea para estudiar o trabajar y le ha ido bien, y hay gente que no. Y el motivo es muy sencillo. Evidencia científica. Con evidencia científica, tú puedes estar máximo tiempo concentrado 50 minutos. Alguien un poco más, alguien un poco menos, depende del entreno que tenga cada uno. Pero a partir del minuto 50, un poquito la atención y la concentración empieza a bajar. De ahí que haya el método Pomodoro, que no es un método, la técnica Pomodoro, que son 25 minutos de estudio y 5 minutos de pausa. Bueno. Exijo a mi cerebro durante 25 minutos caña y le doy después 5 minutos de pausa y de descanso. Un poco de tregua. Y después vuelvo a repetir 25 minutos de estudio, 5 minutos de pausa. Y aquí hay un error. ¿Sabes cuál?
Hombre, a ver, 25 minutos estás rompiendo el estado de flow, ¿no? Sería mejor para el minuto 45 o 50.
Sí, hay dos errores. Uno es este. Si tú, por ejemplo, estás acostumbrado a estudiar mucho, si yo te paro en el minuto 25, tú te cagas en mí. Porque tú estás arrancando. Y tú estás acostumbrado a estudiar horas. Y que yo te pare en el minuto 25, que te rompa tu estado, te molesta. Porque es volver a empezar. Es como si yo estoy acostumbrado a correr maratones. Y a los 3 kilómetros me paras. Pues estoy estirando casi. Estoy calentando. Ahora empezaba. Entonces, el Pomodoro se tiene que adaptar a las circunstancias de la persona. Si yo llevo mucho tiempo sin estudiar, si yo tengo bajos niveles de atención, empezar con 25 minutos es óptimo. Pero si, por ejemplo, tú estás acostumbrado a estudiar 2, 3, 4, 5 horas, alárgalo. Y que tu pomodoro no sea de 25, sea de 50. Haces 50 minutos a tope, 10 minutos de pausa. Porque si no, será contraproducente. Incluso si hay alguien que nos está viendo que estudia mucho, 6, 7, 8 horas, puede hacer el primero de 90 minutos. Más no es recomendable, porque estar una hora y media sin mirar nada más que una única cosa a tope, hay muy poca gente que lo hace hoy en día, durante 90 minutos. Y luego puedes ir intercalando y jugando con ellos. Primero hago 90, después hago una pausa, después como estoy cansado hago 50, después estoy un poquito más cansado y necesito uno un poco menor todavía para aliviar y hago el de 25. Después repito otra vez el de 25, está genial.
Pero el descanso sin redes sociales, ¿no? Porque a veces quieres descansar, coges el móvil y acabas con más cosas en la cabeza que lo que querías descansar.
Sí, ahora hablamos si quieres de la pausa, pero hay una cosa más importante que la pausa. Que nunca podrías empezar otra vez a hacer un pomodoro de 25 minutos sin antes repasar lo que has estudiado en los 25 minutos anteriores.
O sea, el inicio del siguiente bloque es repaso.
Sí.
Como cuando ves una serie en Netflix, que el siguiente capítulo es un repaso del anterior, ¿no?
Por ejemplo,
la primera parte.
Porque si no, tú avanzas y no consolidas.
Qué bueno.
Y acabas al final del día y sientes que has avanzado mucho, que has visto muchas cosas, que has leído muchas cosas, pero ahora si yo te pregunto bien y cosas de detalle, no me las sabes decir.
Claro.
Entonces, cada vez que tú le metes un colchón de progreso, de avance, debe haber un colchón de repaso. Y otro, y otro.
Muy bien.
Eso es muy importante. Después la pausa. Lo ideal, punto número uno, no hacerla en el mismo sitio. Para el neuroanclaje. Porque la gente cuando, no sé si os ha pasado, que vais a la cama y habéis intentado leer un libro. ¿Lo habéis probado?
Sí, pero me quedo sobado.
¿Te quedas sobado por qué?
Porque no me gusta leer, o no lo sé.
Si ahora lees en esta mesa, ¿te quedarías sobado o no?
No, claro, porque no tengo comodidad.
Por lo tanto, no es la actividad. Es que estás haciendo eso en un sitio que tú ya has neuroasociado que no se lee y se duerme. Como la cama para mí es dormir, cualquier cosa que haga allí, de forma pasiva, activa, ¿no?, va a acabar en dormir. Entonces, a mí que me interesa que cuando yo me siento en mi silla de estudio, solo estudio. No miro el móvil, porque quiero neuroasociar que ahí solo estoy estudiando. Y si quiero mirar el móvil, lo miraré en otra silla, en otro espacio, en otro lugar. Porque lo que no puedo hacer es confundir espacios con actividades.
¿Qué otra estrategia recomiendas, aparte del pomodoro? ¿Hay alguna que sepas que es más efectiva?
¿A nivel de qué fase?
De efectividad de concentración. Bueno, al final...
De efectividad de concentración.
Sí.
Sí. Por ejemplo, utilizar música.
¿Onda? Yo pensaba que la música igual te podía distraer.
No. La música con letra, sí. Tú escuchas Justin Bieber, Red B, no sé qué escuchas, te va a molestar porque la vas a cantar.
Yeah.
O porque estará de fondo. Pero la música con unas ondas especiales que favorecen un estado de relajación y concentración, que son las ondas alfa, esas te van a ayudar. Porque te van a como meter más en el mood. ¿Cuáles son esas? Por ejemplo, 432 hercios. Si tú buscas en Spotify música 432 hercios, tendrás música infinita, que no tiene letra, y que conecta y que favorece que tú entres en esas ondas alfa. Ondas alfa, para que nos entendamos, es cuando, por ejemplo, tú a un niño le regalas un juguete y se queda empanado mirando el juguete. ¿Os ha pasado? ¿Lo habéis visto? No sé, algún primo, algún sobrino.
Sí, sí.
Y tú dices, guau, no mira, es que no tiene ojos para otra cosa. Está como embobado, pero tampoco súper... Está bien centrado en mirando solo una cosa. Está en ondas alfa. Ahora que cuando tú hablas, yo estoy en ondas beta. Yo te estoy escuchando. No estoy en el mismo estado. A mí me interesa cuando yo estudio estar en ondas alfa, no beta. Hay más.
Bien. Aparte de estudiar, hay un problema muy, muy común y muy general que seguro que tú puedes ayudarnos, que es a cómo dejar de procrastinar.
¡Wow! ¡Qué temón!
O sea, creo que es un tema que parece sencillo de resolver, pero aún así siguen saliendo técnicas y métodos y métodos y métodos, lo que da que pensar que a lo mejor ningún método funciona.
Dios.
Y que el problema está de base ya en el ser humano. ¿Cómo ves la procrastinación y qué has visto en tu experiencia con esto?
Es un temón y es de las cosas más difíciles. O sea, lo más difícil en este mundo yo creo que es hacer lo que todo el mundo sabe que no está bien y todo el mundo igualmente lo sigue haciendo. Igual lo del móvil, ¿eh? La distracción externa que es el móvil es la cosa más jodida de sacar. Y todo el mundo lo sabemos. Pero nos falta... O sea, para mí son dos cosas. Lo que hay que aprender son técnicas o herramientas o estrategias que te permiten hacerlo. Y al mismo tiempo tiene que haber un progreso y un cambio mental, un nivel de conciencia más alto sobre lo dañino que es eso. Cuando, por ejemplo, yo hablo de motivación en el estudio, la gente a veces se cree que hay que estar alegre por estudiar. Tú puedes estudiar sin estar alegre. Motivación no es estar alegre.
Es el motivo.
Motivación es tener, oye, ¿por qué estoy estudiando? ¿Por qué me estoy sacrificando? ¿Por qué estoy diciendo no a ese plan con mis amigos para estar encerrado este viernes o este sábado? Y eso yo tengo que tener un frame mental, un marco mental muy claro de por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Porque si no, olvidas el motivo. Y si olvidas el motivo, nada tiene sentido. Y ahí aflora la postergación.
O sea, el primer paso para la procrastinación sería tener muy claro el por qué lo haces. Sí. Incluso hacerte un vision board o algo visual en tu cuarto o en tu oficina que te haga recordarte el por qué estás haciendo algo incómodo.
Tal cual. Yo, por ejemplo, tenía un fondo de pantalla.
Muy bueno.
Porque miro más el móvil que el vision board.
Total.
Entonces yo tenía la foto que simbolizaba eso en mi pantalla de bloqueo de móvil. Yo eso lo veo muy, muy rápido. O sea, hay personas que, por ejemplo, les pasa algo en su vida y tienen un hijo. Y con un hijo tú tienes menos tiempo. Y es que tengo muchos alumnos que tienen hijos, entonces por eso te hago. Yo no tengo hijos, ¿eh?
No, mucha gente los escucha que tiene hijos.
Perfecto. Tienes un hijo. La realidad es que te cambia mucho. La realidad es que tienes menos tiempo. La realidad es que duermes menos. La realidad es que tiene cosas buenísimas, pero también hay muchas dificultades. Pero hay gente que tiene un hijo y en ese momento el motivo de mejorar en mi vida es el hijo. Y pospone mucho menos. Porque lo tiene clarísimo. Porque yo ahora tengo un hijo y le quiero dar una vida mucho mejor. Y no estoy de hostias ya. Y si me tengo que quedar una noche estudiando, me quedo estudiando. Ya no lo voy a posponer. Porque por mí lo hacía, pero por él no. Eso es increíble. Porque tiene muy clara la motivación que tiene, el motivo que tiene. Después hay muchas técnicas. O sea, por ejemplo, una técnica que a mí me encanta es el contar la cuenta atrás. 5, 4, 3, 2, 1, hago esto.
Es que en verdad lo que cuesta es ese primer acto. Porque, bueno, por ejemplo, leer. Lo que cuesta es leer la primera frase. No te cuesta leer la página número 10. Porque ya estás metido.
Sí.
Entonces, si acortas lo que tú has dicho, si acortas el tiempo en el que te lo piensas y simplemente dices, aunque no esté con todos los ingredientes de motivación, venga, yo empiezo ya, si quiero, pues ya corto la primera página.
Tal cual.
Nunca vas a cortar la primera página.
La gente cuando está en puenting y se salta, ¿no? Y dice, hostia, ¿qué hace? No pienses. O sea, las indicaciones que te dan son, número uno, no pienses. Más piensas, menos saltas. Más te quedas. Número uno, no pienses. Haz. Y número dos, para dar el primer paso, haz una cuenta atrás. 5, 4, 3, 2, 1, salto. 5, y entonces, a mí eso me pasa incluso a veces cuando me cuesta a lo mejor despertar, levantarme de la cama, cuento. 5, 4, 3, 2, 1, me levanto. Y después tengo que encadenar con otro 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1 y me pongo las zapatillas. 5, 4, 3, 2, 1, abro los libros. 5, 4, 3, 2, 1, estudio 5 minutos. Y me machaco, pum, 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 pum. Como una vocecita aquí que te va diciendo lo que tienes que hacer cada 5 segundos.
Qué bueno.
Y yo no me permito negociar conmigo. Porque somos muy buenos contándonos excusas.
Ya ves.
Muy buenos. Por lo tanto, yo conmigo no negocio. Si he marcado en esta organización que se iba a hacer esto, esto y esto y esto, se hace esto y esto y esto y esto y esto. Da igual si estoy con fiebre, da igual si estoy malo, lo haré mejor, peor o mejor, en función de mi salud, pero lo voy a hacer. Otra técnica que funciona muy bien es la técnica de time blocking. Time blocking es lo que todos hemos hecho de pequeños en el colegio.
¿Vale?
En el colegio, tú ibas al colegio, tenías un calendario, ¿correcto?
Sí.
Tenías una agenda. De 9 a 10, mates. De 11 a 12, historia. Lo que sea. Y eso a ti ya te hacía el día antes preparar la maleta con los libros. Tú ya veías que se terminaba de 10 a 11 la hora. Sabías que a las 11 entonces mirabas y tocaba otra cosa. Y te daba orden.
Es verdad.
Te daba claridad. No había... ¿Tú imaginas hoy en día los niños que no saben qué harán después a la siguiente hora? Estarían locos. ¿Y ahora qué toca? ¿Y ahora qué hacemos? No, seguimos así. Vamos a jugar. Esto, 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 esto. Tengo que bajar las cosas a tierra. Y eso ayuda también a no posponer. Porque tú tienes claridad sobre lo que tiene que pasar mañana. A poder ser, si quieres todavía hacerlo mejor, no pongo solo la actividad. Estudio la ley 39. No pongo solo esto, sino que lo acompaño con el número de artículos que quiero hacer.
Vale.
Porque la realidad es que no vas a progresar por poner simplemente la ley. Podcast. No. ¿Qué hay que hacer en esta hora dentro de todo lo que se hace en este podcast? ¿Qué cosas tienen técnicamente que salir sí o sí en esta hora?
Claro.
Entonces, actividad acompañado de objetivo concreto. Y eso a ti te da mucha claridad. Si encima tú no negocias, esto es lo que hay.
Quería preguntarte, tú ahora eres emprendedor, ¿qué técnicas te has llevado al emprendimiento, a la organización del día a día? Para que un emprendedor que no esté escuchando pueda copiar y pegar. Casi todo, ¿no?
Casi todo. Es que yo para mí va tan unido,
yeah.
Tan unido, porque es la base.
Yeah.
Un opositor, un universitario, un emprendedor. ¿Quieren gestionar su tiempo mejor? Sí. ¿Quieren ser más productivos? Sí. ¿Quieren progresar? Sí.
¿Hace falta madrugar para ser más productivo?
No. ¿Es tan tonto levantarse a las 5 de la mañana? Yo cuando veo cosas así, flipo. Porque le estás diciendo a una persona que si no se levanta a las 5 de la mañana, ya no sirve. Ya no es buena. Ya no merece. Pero lo que tú no estás viendo es que tú no sabes esa persona lo que está viviendo. Sus circunstancias, sus condiciones, sus momentos de vida. Es que no tienen nada que ver. ¿Estoy despierto? ¿Qué hago con mi tiempo despierto? Eso es lo que tiene que ver. Como yo lo veo.
Y hay muchas veces que la productividad no se mide en horas. Se mide en lo que haces.
Se mide. No. Es que no se mide en horas.
Claro, claro.
No se mide en horas. Se mide en qué haces tú en esas horas. Esto es lo más importante. Y te lo dice uno que antes de que saliese la moda de las 5 de la mañana, yo en 2018 ya hacía 5 de la mañana. 2018. Y me compré un libro que se llama Las 5...
El club de las 5 de la mañana.
No. Mañanas milagrosas. Y te da 5 steps para tú hacer y te da una rutina de una hora y media hacer antes de empezar tu día. Y para eso tienes que levantarte a las 5, 5 y media, 6 de la mañana, prontísimo. Y lo hice durante una época y me gustó muchísimo. Y fue duro. Pero fue más gratificante eso, para fortalecer mi nivel de disciplina que para la productividad que me daba.
Claro. Seguro. Ya ves.
Me siento fuerte, me siento que cumplo con mi palabra. Pero me siento más productivo. Pff. Porque si después haces eso, pero después estás cansado y te vuelves a la cama, ¿qué cojones? ¿De qué me sirve? Entonces hay una cosa que para mí es muy importante, que es nunca intentes hacer más horas de emprendimiento o estudio hasta que las horas que haces no son ya fructíferas.
Claro. Porque si no te frustras, ya lo haces en el día y dices, no sirvo para nada.
Exacto.
Es verdad.
Sacrificas planes, te quitas de planes con tu pareja, te quitas de planes con tu familia, te quitas de planes de deporte para hacer eso. Y eso, aún no estás en el nivel de hacer eso y que cunda. Entonces te sientes mal, muy mal, porque sientes que no estás disfrutando la vida y tampoco estás avanzando. Entonces, oye, has estudiado hoy 4 horas, has trabajado hoy 4 horas y has sido súper bien, súper atento, súper concentrado. Perfecto, ahora sí que estamos para meterle 1 hora más. Pero bloquearte todo el día, que tú mañana tengas 12 horas para estudiar o trabajar, no implica que vayas a rendir 12 horas.
Muy bien.
Esa es la realidad.
Otro problema que hay en el emprendimiento es la falta de foco. Porque claro, un opositor sabe que la prueba está clara, aprobar esa oposición. Pero un emprendedor es, monto este emprendimiento, va bien, y ahora me surge otra oportunidad, y ahora el canal de YouTube. Uy, va, las redes sociales también tengo que trabajar. Y como que el foco se divide tanto que es imposible ser bueno en todo lo que haces.
Sucede en todo, ¿eh? O sea, tú lo ves desde tu ángulo.
Claro, yo lo veo desde mi ángulo, sí.
Es normal, cada uno ve su ángulo, pero sucede en todo. Porque cada persona aquí te diría que tiene también en la cabeza 18 cosas distintas. Para mí, yo no creo nada en el multitask.
Nada, ¿no?
Nada. Eso es una mentira que nos han metido en la cabeza. O sea, cuando tú haces dos cosas bien, o sea, cuando tú, perdón, haces dos cosas, es muy difícil que salgan bien. Tú no puedes perseguir dos conejos a la vez.
Literal.
Bastante difícil es perseguir uno y pillarlo, como para hacer varias a la vez. Por lo tanto, tengo que tener muy claro cuál es el conejo prioritario. Y si luego me sobra tiempo, buscamos un segundo conejo, si está genial. Si es que quién soy yo para limitarte.
Claro.
Un segundo, un tercero y un cuarto. Pero ¿cuál es el primero? ¿Ya lo tienes? Sí. ¿Ya has avanzado? Sí. Ok, vamos a otra cosa. Y esto es muy importante. A mí me pasa. Muchas cosas, muchas cosas. Y yo tengo que tener muy claro cuál es la cosa principal. Y dentro de todas las cosas que hago en mi día a día, lo principal son mis alumnos. Lo principal es la academia. Es que lo tengo muy claro.
Yeah.
Y todo va ahí. ¿Esto está bien? Sí. Ok, pues vamos entonces si queremos hacer más cosas. Y a la que esto no está bien, estas cosas se pasan a un segundo plano.
Literal.
Y si hoy no puedo, tengo que decir que no, que es una de las cosas más difíciles. Es muy solitario emprender. Es muy solitario opositar.
Yeah.
Otro contexto en el que una persona puede tener un porqué claro es cuando tienes un examen el día siguiente. O la prueba de pasar el día siguiente. Entonces ahí ya tienes el motivo claro de para no procrastinar, obviamente. Porque es o hoy o nunca.
Hoy o nunca.
En esa situación de que sí o sí hoy tiene que salir no aprobado, obviamente lo más probable es que no lo consigas porque ya vas tarde, pero en ese caso, ¿cómo afrontarías esa estrategia, ¿no? Ese retorno de la nota, ese early de Pareto para poder intentar hacer lo máximo posible para ese examen?
24 horas antes.
24 horas antes.
Súper. Que por cierto, te digo ya una cosa, que esto es así. Hay gente que va al examen sabiendo ya que va a suspender.
Sí, sí.
Y eso no es una mala noticia. Si tú lo enfocas bien, es una buena noticia para aprender y decir, no va a volver a pasar. Y es mejor ir al examen, ver las preguntas, sentirte tonto e incapaz, ir a casa, prometerte que no va a volver a pasar y vuelvas a armar un plan súper bien para la próxima convocatoria. No escapes de vivir un momento incómodo, vívelo. Eso fue la cosa para mí más importante. Sentir que todo el mundo le iba bien y a mí no. Y ahí fue cuando haces... Te das un impacto y te genera una emoción, lo que hemos dicho antes. Y una emoción genera recuerdo. Y así cojo energía para darle caña. Imaginemos que no va a pasar eso. Que tú quieres hacer un plan, has estudiado bastante bien, decentemente bien, ¿qué podemos hacer? Las 24 horas antes, lo más importante es que, uno, no consumas nueva información.
Vale.
Llevas preparándolo 3 meses, 6 meses, 2 semanas, 1 año, me da igual. No va a cambiar 3 horas de nueva información. No te van a salvar, esa es la realidad, porque el porcentaje, si tú no mides en una barra de porcentaje, si tú tienes 100 temas, estudiar medio tema el día antes es un 5% de 100%. No es el game changer. Por lo tanto, en lugar de absorber nueva información, ver que no te sale, ponerte nervioso y que todo el día estés intranquilo, eso no lo queremos. El objetivo número 1 antes de un examen es estar tranquilo y sereno y sentirte lo más confiado posible. Si a mí me das nueva información, puede ser que me sienta nervioso porque veo que no la controlo. Entonces, ¿qué me interesa? Repasar. Y dentro de los repasos, la secuencia más inteligente es la que la gente no ve. La gente normalmente lo que hace es empieza a repasar las cosas que lleva peor y después repasa las cosas que lleva mejor.
Es verdad, ¿eh?
Siempre hacemos eso. Uf, lo que llevo mal, voy a mirarlo más.
Como tapar agujeros.
Sí, y esto es fatal. Repasar primero los temas que llevas peor es fatal. Por una razón muy sencilla. Imagínate que tú tienes 7 días. O imagínate que tú tienes 24 horas. Y tienes 10 temas para hacer algo fácil. 5 lo llevas muy bien, 5 lo llevas muy mal. Los 5 que llevas muy mal, si tú los repasas el día antes o horas antes, aunque lo lleves mal, como hay la curva del olvido, por muy mal que los lleves, estarán frescos para el día siguiente. Si en cambio los que llevas mal los estudias el lunes y tu examen es el viernes, el martes estarán bien, pero volverán a caer para el día del examen. Por eso no tiene sentido repasar primero los que llevas mal. Tiene sentido repasar los que llevas bien porque son los que puedes sostener más a largo plazo. Y tiene sentido que los que no llevas bien se repasen lo más cerca del examen posible. Porque ya que no están bien, al menos están frescos. Y así subsanas. ¿Me ha explicado?
Sí, muy bien. Y ya llega la parte del examen. Es decir, hemos repasado el día antes y llega el examen. Y hay un tema que no hemos hablado y es muy importante, que es la gestión de nervios. Hay gente que va muy tranquila y hay gente que lo pasa fatal. Pero fatal es fatal.
Fatal es fatal.
Están temblando y claro, eso imagino que también afecta al rendimiento cognitivo.
Sí. Hay una fase que no hemos hablado en el estudio, que es la que hay a posteriori de memorizar. Que no se comenta nunca. Y para mí es indispensable. Es la autoevaluación. En la medida en la cual tú hagas más autoevaluaciones, es decir, simulacros en casa, vivirás un poquito mejor esa tensión, esos nervios.
Vale.
Cuando tú vas a hacer una conferencia, cambia muchísimo. Si es de tus primeras conferencias, no saber dónde es el sitio cambia mucho versus si tú ya has entrado antes allí, sabes el pasillo que tienes que recorrer, sabes dónde está el escenario, sabes cómo funciona el audio, el micro, porque eso te da más confort, te da más comodidad, te da más cercanía, por lo tanto, más seguridad. Entonces, presentarte un examen sin haber hecho antes simulacros es una locura. Porque van a aflorar los nervios, porque los nervios van a estar siempre. El tema es que no estén tan altos. Y no se pueden erradicar. Esto yo siempre hago un ejemplo con un boxeador. Un boxeador, si tiene muchos nervios, mal. Pero si el boxeador no tiene ningún tipo de nervio, también mal. ¿Tú te imaginas un boxeador que sube a pelear para que se parta la cara aplatanado?
Claro.
Sin sangre. Entonces, no, mi objetivo no tiene que ser no vivir nervios. Mi objetivo tiene que ser vivir unos nervios bien gestionados. Una adrenalina bien gestionada. Esa ilusión, esas mariposas cuando te enamoras por primera vez. Eso está genial. Que esté bien ordenado. ¿Cómo yo lo puedo subsanar? Ejemplo número 1, técnica número 1. La técnica de apretar todos los músculos muy, 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 muy fuerte durante 20 segundos.
¿Cuándo?
Si quieres, pruébalo. Sí. Tú apretas durante 10 o 15 segundos todos los músculos de tu cuerpo, las piernas, todo, 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 y ahora te destensas. Y sientes cómo la energía te aplatana.
Claro, por el contraste.
Es verdad. Sí.
¿Te cuesta más estar tenso en algún lado?
Piensa que la energía, o sea, mejor dicho, el estrés es energía no bien canalizada. Tú lo que estás haciendo ahora es liberarla. cuando una persona se sube en un escenario, tiene que hacer una presentación o un examen oral, si anda, libera energía. Por eso hay mucha gente que no para de moverse. Cuando tú lo ves y no está quieto, estás nerviosito. Cuando tú estás quieto, no puedes liberarla, es mucho más jodido. Por eso hay esta técnica. Hay también la técnica de la respiración. Cuando tú, por ejemplo, ¿cómo se dice? Coges aire o sacas aire. Si tú sacas aire más lento de lo que tomas aire, también te relaja. Y entras en un sistema de respiración mucho más tranquilo. Y eso te pauta.
Muy bueno.
Eso es muy importante. Estas dos cosas son muy fáciles de hacer. Los puedes hacer durante el examen. El profesor, el tribunal ni se entera. Porque no se aprecia. Y a ti te calma. Te aviso también. Es una calma que dura poco. O sea, lo que tú acabas de hacer, en 15 minutos ya no te acuerdas que lo has hecho. Y puedes volver a tu estado otra vez en el que estabas. No es una calma eterna. No es, wow, ya está, lo hago una vez y ya me he desbloqueado durante 2 horas. Eso no se hace. Tendrás que volver a hacerlo. Pero no pasa nada, como quien bebe agua cada 10 minutos.
Es que los nervios es un tema, ¿eh? Pueden hacer que una persona que ya lo sabe, de repente se bloquee.
Mira, un tipo test. Hay gente que lo suspende, le das ese tipo de test en casa y te lo aprueba.
Es que es increíble.
Y tú dices, ¿cómo puede ser? Me he puesto tan nervioso que no he leído una palabra de la pregunta. He mirado el tiempo, iba tarde y me he colado una palabra. He dudado y sabía que la tenía que dejar en blanco y he arriesgado por un impulso de nervios y he fallado. Y me han penalizado. Pasa muchísimo.
¿Y estos exámenes tipo test, qué pasa con ellos? ¿Se preparan diferente? ¿Hay que hacer alguna?
Se preparan diferente.
¿Ah, sí?
Pues claro.
O sea, cuéntanos un poco sobre ellos.
O sea, es muy fácil de entender. Un test y un desarrollo no tienen nada que ver. Yo cuando hago un test debería prestar más atención a una serie de cosas en mi estudio, ahora lo vemos, y si hago un desarrollo es más importante que yo afronte otra serie de cosas. El ejemplo es muy sencillo. Cuando tú eres un entrenador, si tú juegas contra jugadores lentos, ¿qué vas a hacer? Como entrenador rival, meterás a jugadores rápidos.
Yeah.
Y si ellos tienen jugadores, imagínate que es básquet, si ellos tienen jugadores bajitos, meterás a jugadores los más altos, aunque sean lentos, pero altos, porque no te van a rascar una. Y esto es igual. Si yo tengo un desarrollo, ¿cuál es mi mayor miedo que yo tengo que superar? Por ejemplo, la hoja en blanco. Y cuando tú tienes un desarrollo y tienes una hoja en blanco y tienes que plasmar y escribir todo, tú tienes que, cuando memorizas, o sea, mejor dicho, cuando tú memorizas y repasas, lo que tú tienes que hacer es decir todo sin mirar, porque tu examen será así. Cuando tú tienes un test y quieres decir todo sin mirar, es inútil, porque tu examen no será así. Puedes permitirte el lujo de mirar algunas cosas y decir otras sin mirar. Porque en un test será así. Te dan información y tú, esta sí, esta no, descarto, me quedo con esta. Pero lees, pero ves. Tú aquí no ves. Entonces ya eso me hace ver que mi forma de estudio tiene que ser diferente. No hay valor en aprenderse todo esto sin mirar. Como aquí, aquí mucho más. Tú puedes hacerlo también aquí. Está genial. O sea, la sobrepreparación está perfecto.
Yeah.
Pero no es tan necesario como aquí. Pero en cambio aquí es muy necesario que tú vayas a curar los detalles. Porque una I o una O te pueden cambiar la respuesta. Puedes pasar de correcta a incorrecta sin enterarte por una letra. Aquí no. Porque aquí tienes más margen de maniobra. Aquí tienes que mejorar la habilidad de escribir. Que se puede trabajar. Tú puedes escribir y hacer percibir a la persona que sabes más de lo que sabes.
¿En serio?
Claro. Y lo sabes perfectamente incluso, porque seguro que has visto gente que hablando parece que sabe más de lo que sabe.
Y luego no acaba diciendo nada.
Y eso sucede también en la exposición oral, tanto oral como escrita, porque son dos formas iguales. Y eso se aprende. De pequeños lo hemos hecho también. No me sé una pregunta, intento liarla, intento contar cosas que no tienen que ver, pero tal, no sé qué.
Ya. Yeah.
En un examen de desarrollo, si tú escribes cosas que la gente no memoriza, te distingues. Aquel artículo que sabemos que nadie memoriza porque es muy largo. Aquellos números que son muy difíciles de recordar. Tú haces eso. Lo que has hecho ahora, te lo aprendes. Y sabes que nadie lo va a poner y tú sí.
Es una manera de llamar la atención al profesor, ¿no?
De distinguirte. Este tío controla. Este tío sabe cosas que la gente no sabe. Por lo tanto, controla. Por lo tanto, ya me lo voy a mirar como para buena nota. Es una buena nota, seguro. Tengo que ver cuánta buena nota, pero es una buena nota, seguro, para él.
Joder, qué bueno.
Hay un triángulo que a mí me encanta mucho y yo creo que se aplica a todo, incluso al mundo de emprendedor. Y es la técnica para llegar al objetivo, la estrategia para llegar al objetivo y la motivación o la predisposición a la actitud de la persona.
Vale.
Es ese triángulo de éxito. Si tú tienes buenas técnicas para llegar a ese objetivo, En este caso son técnicas de estudio, pero voy a ser técnicas de tu ámbito. Sí, las técnicas para tú llegar. Si tú tienes buenas estrategias, estrategia de tiempo, estrategia de examen, estrategia de marketing, estrategia de lo que sea, y tú tienes una buena actitud, tienes autodisciplina, eres constante, no tienes miedo a fracasar, no tienes miedo al juicio. La pregunta ya no es si llegas o no, la pregunta es cuándo llegas.
Literal.
Que es lo que yo siempre digo. Digo, yo no garantizo posiciones, ¿eh? No te equivoques. Yo no garantizo plazas. Lo que yo garantizo es que si tú aplicas bien las cosas y mejoras en estas tres, vas a llegar mejor o vas a llegar antes, si no te sales de correr en esa cinta. No sabemos cuándo, porque pueden pasar muchas cosas, porque es un juego de probabilidades. Imagínate que estudias súper bien, me ha pasado, y estás malísimo. Y estás engripado y no piensas bien y patinas y te quedas fuera por una décima. Pues es una pena. Y puede pasar, está dentro del juego. Y ahí ya depende de ti verlo como, hostia, me he esforzado mucho y no lo he llegado. O, coño, nunca he estado tan cerca como ahora.
Hola.
¿Y eso de dónde está en el triángulo? En cómo tú te lo tomas, en la actitud de la persona.
Hay una estrategia también muy curiosa, Joan, que es la de la lectura rápida. De hecho, ha habido incluso controversias con este tema de que es mentira todo, que no sirve. ¿Qué opinas tú de esa estrategia?
Opino que leer rápido sin entender no sirve para nada. Y ahí creo que es el problema que ha habido. Que hay mucha gente que cree que la lectura rápida no implica calidad. Y eso es un problema. ¿Tú con qué objetivo lees? Con el objetivo de comprender.
Claro.
Si estás yendo más rápido, estás perdiendo calidad, ¿estás cumpliendo tu objetivo? No. Por lo tanto, lo que estoy haciendo es leer más rápido, pero no es leer correctamente. Por lo tanto, es inútil. Entonces, ¿hay técnicas para leer más rápido? Sí. Si queréis, ahora también hacemos un ejemplo. Pero el ritmo de cuánto rápido lo voy a elegir yo y se tiene que topar o cortar cuando yo empiezo a ver que la calidad se baja, cuando la calidad se pierde.
Vale. Pero realmente sí que existe una.
Claro que
una
existe.
Técnica. Vale.
Bueno, tenemos aquí un libro maravilloso que se llama Lo que es año y tú no.
A ver, si no te sacamos uno de los que tienes detrás, que eso no lo entiende, vamos. Ni su padre.
Claro que existe.
O sea, ¿en qué deberíamos...?
Mira, va, ¿hacemos una prueba?
Hacemos una prueba, venga.
Listo. Quiero que me mires... Yo ahora voy a leer. Quiero que mires mis ojos.
Vale.
Y dime si se deslizan del tirón o si hay microparones.
Vale.
¿Vale? Yo voy a leer normal.
Normal, ¿no?
Vale. Normal.
Hay microparones.
¿Se ve?
Claramente.
Sí.
¿Por qué?
No sé, vas dando saltos.
Voy dando saltos porque como hemos aprendido a leer por sílabas.
Vale.
Tú de pequeño, ABC, abecedario, y luego sílabas. Y has empezado a juntar sílabas. Zapato. Fantástico. Maravilloso.
Es verdad.
Y tú, ahora lo que tú estás haciendo, lees muy rápido porque encadenas las sílabas, pero los parones están porque sigues funcionando por sílabas. Lo que pasa es que como estás acostumbrado, saltas. Y yo tengo que mirar tus pupilas, tengo que mirar tus ojos para detectarlo, pero se detecta.
Entonces, ¿qué recomiendas? ¿No hacer saltos?
Claro. Si tú puedes evitar los saltos, vas a leer más rápido, porque no estás parando. Mira mis ojos otra vez. Y dime si hago más saltos, o menos saltos, o ningún salto.
A ver.
¿Vale? A ver cómo cojo yo esto. Esto aquí. Me lo subo, ¿no? Un poco, para que así se vea mejor.
Ahí vas como una escopeta.
Wow. No, solo vas en el salto de línea, pero
en el salto de
no haces salto de ojos. Hostia. ¿Es por el boli?
Es por el boli. Es este boli. Si lo queréis... es este boli. Este boli, este rotulador, puede ser un dedo.
Es un anclaje de...
Cuando tus ojos siguen una marca, se desliza y mis ojos siguen el boli o siguen el dedo, mis ojos ya no paran. Porque hay una guía. La guía marca el ritmo e impulsa.
Claro, aquí está el riesgo de que la guía vaya tan rápido pero que tú, no entiendas.
Sí, pero ¿quién elige el ritmo de la guía?
Yo, tú.
Si tú ves que estás yendo con la guía demasiado rápido, para. Tú puedes igualmente hacer esto. Tú puedes igualmente, a ver si cojo una hoja que no tenga, que tenga bastante recorrido. Tú puedes igualmente hacerlo más lento.
A tu ritmo.
A tu ritmo. Sin parones, más lento. Está genial. Si es que el ritmo lo marcas tú. El problema es cuando pensamos que hay alguien que hace así. Coge una hoja y hace así.
Sí, o en diagonal. Yo pensaba que se leía en diagonal o algo así.
Leer rápido no es leer diagonal. Ese es el mito. Leer diagonal es una lectura que tú estás haciendo formato vista previa para entender un poquito por dónde van los tiros de lo que después vas a estudiar. Eso es ok, eso te lo compro. Pero eso no te da una lectura profunda. Es como si fuese una película, si lo queremos ver así. Hay el tráiler y hay la peli.
Vale.
La lectura diagonal es el tráiler. No te da para saber la peli.
Yeah.
Te da para saber el rollo y si te va a gustar.
Claro.
Y la peli normal es la lectura profunda. Me da igual con guía, sin guía, más rápido, pero entendiendo lo que estamos haciendo. Porque después probablemente hay un examen y tienes que ser de los mejores. Entonces tengo que entender lo que estoy leyendo.
Y quita el examen. Un libro de
igual.
Psicología, por ejemplo, ¿no?
Igual.
Y tengo la sensación muchas veces de que no aprendo. De que me he leído el libro normal.
Ay.
Pero luego luego digo, joder, he leído este libro para aprender más sobre mis emociones, pero es que no sé decirte una página.
Dime tú la respuesta. Te doy una pista.
Porque solo es leer, ¿no? El 10%.
Si tú haces eso y al mismo tiempo, mientras tú lees, tienes una hoja aquí y vas tomando notas, es que vas a consolidar infinitamente más. Infinitamente más.
Porque cuando apuntas, ¿cuándo te pones?
Puedes apuntar las palabras que tú quieres, frases que te gustan, puntos importantes para ti. Como es a tu gusto y no tienes un examen, vas a elegir tú. Entonces, a lo mejor me leo 5 páginas que veo que no me interesan y me las salto súper rápido porque realmente es que no quiero.
O sea, puedes no leer.
Puedo no leer ese epígrafe porque no me interesa, pero este sí.
Vale.
Y lo voy a leer bien. Y aquí a lo mejor tomo muchas más palabras, tomo muchas más anotaciones y luego me las paso a una hoja. Y en una hoja hay la fase que se conoce como reelaboración, que no hemos comentado. Entre la comprensión y la memorización tiene que haber la reelaboración. La reelaboración es darle orden, darle forma, darle estructura a lo que tú has leído y a las palabras y frases que para ti son importantes.
Vale.
Cuando tú ordenas la información, la claridad aumenta. Por eso es muy importante que la gente pueda hacer un resumen, pueda hacer un esquema, pueda hacer un mapa, pueda hacer lo que le dé la gana. Pero es importante que tú lo bajes a tierra en una hoja y empieces a estructurarlo. Y ahí tú le das la forma. Para mí, este libro de psicología de terapia, primero el origen es este, para mí la consecuencia está dentro, para mí la consecuencia está fuera y quiero analizarla por separado.
¿Y recomiendas hacer un mapa mental de esos apuntes?
Súper.
¿Puedes explicar cómo hacer un mapa mental, así aprovechando que tengo la pizarra?
Sí, muy, muy
sencillo. Yo la primera vez que lo aprendí, la verdad es que me pareció muy útil, ¿eh? Dice,
¿sí?
Joder, si hubiera estudiado o si hubiera utilizado esto para leer más libros...
Sería Sebastián.
Sería ahora mismo probablemente un premio Nobel. Pero aquí estamos, podcaster. Salimos en podcaster, la casi de salida.
No, nunca digas nunca. Nunca digas nunca. Un mapa mental es muy sencillo. Es una herramienta que ha creado Tony Buzan. Tony Buzan fue un psicólogo inglés... Ya falleció. Tiene algunos libros donde explica cómo funciona un mapa mental. Lo que pasa es que, lo de siempre, un libro que es práctico es muy difícil.
Ya.
Pero a fin de cuentas es volcar todas las palabras que tú has elegido aquí, que para ti son importantes, y darles forma. Y se hace o tiene 2 o 3 características. La primera es que es mejor una hoja horizontal que vertical.
Vale.
Por una sencilla razón. Porque tú este mapa lo quieres para hacer repasos rápidos. ¿No? Quiero echar un vistazo, tengo una conferencia, tengo un libro que me gusta, quiero saber un poco y quiero repasarlo de forma rápida. Cuando tú quieres repasar algo de forma rápida, imagínate que tú vas a mi casa y yo te enseño mi casa. ¿Y tú qué harías? ¿Miras de izquierda a derecha? ¿El barrido es de izquierda a derecha o el barrido es de arriba a abajo? De forma natural, ¿qué hacéis?
De izquierda a derecha.
De izquierda a derecha.
Sí.
Esto es de arriba a abajo.
Totalmente.
Esto es de izquierda a derecha.
Instagram, YouTube.
El mapa mental está hecho. Han estudiado cómo funciona el cerebro y han visto cómo se puede adaptar a ello la técnica. Entonces, ¿por qué se hace de izquierda a derecha? Por este motivo. Porque es más fácil de leer. Es más rápido, es más ágil. Punto número 2. Tiene que ser muy visual. Entonces, siempre en el medio va el núcleo o el tema principal o el nombre del tema o el título que tú quieres hablar. Porque solo viendo esto, yo sé que a partir de aquí se empieza a ramificar como si fuese una neurona.
O sea, de eso va a ir el mapa mental, ¿no?
De más principal a más secundario, más terciario, más específico. De más general a más particular. A partir de aquí, tú empiezas a colocar...
Sí, cojo tu lado.
¿Recomiendas cambiar de color o no?
Ahora te cuento.
Vale.
Tú empiezas a ramificar todas las palabras que tú quieres.
Es como una neurona, ¿eh?
Es como una neurona. Es como una neurona. Aquí va el título y aquí empiezas a poner la primera palabra. Imagínate que quieres poner causa. Porque quieres estudiar las causas de la terapia, no sé, la que tú estés...
Para que la gente que está escuchando esto en el coche o en el audio, es una especie de ojo. O sea, es un circulito en medio y luego una especie como de pestañas o líneas, como ramas, sobre las que escribe palabras de subtemas, ¿no?
Correcto.
Por ejemplo, sería psicología positiva, tema principal, y luego la rama sería, entorno, hábitos, y dentro de ahí explicarías cada una de ellas, ¿no?
Tú aquí vas ramificando y tú puedes entrar en detalle todo lo que tú quieras.
Ok.
Sigo. Y ahí lo plasmas.
¿Ayuda a poner diferentes colores en el mapa mental?
Puede ser cuatro. La memoria visual ayuda.
Vale.
La memoria visual ayuda. La memoria visual no te hace memorizar, pero sí que le da un toque, sí que te hace a ti recordar o agarrarte o anclarte a. ¿Por qué digo cuatro? Todo azul, cuando tú has hecho 28 mapas, los verías todos iguales.
Claro.
Si te pones a hacer 28 colores, al final lo que es más llamativo es lo que no está en color. Igual que cuando hay gente que subraya. De hecho, aprovechamos para decir esto. Tener 28 colores para subrayar es un poco inútil. Porque tú subrayas para destacar algo. Y cuando tú haces eso, lo que más destaca es lo que no subrayas, si te fijas.
Es verdad, sí, sí.
Entonces, claramente, está bien usar colores, pero los justos y cerrados. Cuatro es ideal. Puedes hacer uno para, por ejemplo, como leyenda, ¿no? Lo típico. ¿Qué leyenda de colores me recomiendas, Juan? Uno para palabras principales. Otro para excepciones. Otro para todo lo que son números y datos. Otro para los elencos y las clasificaciones. Y con eso ya abarcas, ¿eh?
Claro.
Que no hace falta todo coloreado. Y esta técnica va muy bien. Sobre todo en dos motivos. O sobre todo en dos ocasiones, digamos. Ocasión número uno. La que tú me acabas de comentar. Leo un libro y quiero hacer un pequeño resumen, una pequeña síntesis. Y cuando tú quieres volver a retomar esto, ya no miras todo el libro. Miras tu mapa, donde has plasmado las cosas más importantes para ti del libro. Y es mucho más rápido. Y vas a afianzar mucho más. Número dos, quiero hacer una conferencia, una exposición oral, tengo una programación, tengo que hablar en público. Mapa mental. Toda la información que tú ya te sabes que ya has memorizado, pum, la dejas, la finalizas en un mapa.
Quizás esto a un opositor se le queda un poco corto.
¿O no? A mí no me acaba de... O sea, hay cuatro formas de reelaborar. Una es el resumen. Está bien, pero me lleva tiempo y no me da mucha retentiva. O sea, seguro que habéis escuchado la frase típica de cuando eres peque. Mamá, papá, ya he acabado el resumen, ahora empiezo a estudiar.
Sí.
Y a lo mejor la madre o el padre te dice, ¿qué has hecho esta semana? O sea, ¿qué has hecho encerrado? No, haciendo el resumen. ¿Pero no te sabes nada todavía? No me sé nada todavía. Vale, pues me da poco retorno de nota.
Claro.
¿Por qué? Porque cuando yo resumo, lo único que estoy haciendo es quitar casi preposiciones y volver a escribir. En cambio, cuando tú, por ejemplo, haces un mapa, tú estás mucho más activo. Porque tú tienes que pensar, ¿dónde meto esta palabra? ¿Dónde la conecto? ¿Esto para mí está dentro? ¿Esto para mí está fuera? O sea, como tú le das el sentido, es más activo. Si son más activos, es mucho mejor. Entonces, el punto es siempre utilizar técnicas lo más activas posibles. Si tú haces eso, es mucho mejor. Entonces, cuando tú estás leyendo y tú digas, hostia, es que no se me está quedando, ¿cómo estoy? ¿Activo, pasivo, pasivo? Ok, tengo que hacer algo. Tengo que escribir, tengo que plasmar, tengo que interrelacionar. Tengo que a lo mejor hacer una analogía. Eso funciona que te cagas de bien.
O sea, una analogía, ¿no?
Sí, cuando tú lees algo aquí y dices, vale, esto es igual que sucede en otro ámbito de esta forma. Y hay similitud y haces match, dices, wow, lo estoy entendiendo mucho mejor ahora.
Claro. Quería comentarte, ¿cómo crees que va a cambiar la IA, la inteligencia artificial, a todo este tema del aprendizaje? Porque claro, ahora tenemos una máquina que lo sabe todo, que si le dices que te haga un resumen te lo hace, que te puede explicar, le metes todo el temario y te saca un resumen perfecto.
Para mí la IA debería limitarse a las... O sea, mejor dicho, la IA no debería utilizarse siempre cuando tú estudias. Porque nos hace un poquito más tontos.
Hostia.
Un poquito más tontos. Y te lo explico muy sencillo. Es una inteligencia... O sea, la inteligencia artificial es buenísima para hacer ejercicios. Imagínate que tú y yo ahora tenemos IA y le pedimos un ejercicio, nos lo hace. Le pido un resumen y me lo hace. Le pido que le cargo apuntes y le digo que me cree un simulacro y me lo hace. Y eso es genial.
Yeah.
Me ahorra una locura de tiempo. Pero el día de mañana yo voy solo al examen.
Claro.
Cuando tú eras peque, cuando tú estudiabas, cuando tú eras más joven, sigue siendo joven, pero cuando tú estabas joven, tú tenías que hacer un esfuerzo cognitivo, disgustado y con más tiempo, pero lo hacías.
Yeah.
Y eso aplanaba y hacía más fácil que el día del examen lo pudiese sacar. Ahora somos tremendamente cómodos preexamen, tremendamente cómodos porque la IA lo hace cojonudo eso, pero ¿qué hace? Que después tengas que poner el doble de esfuerzo el día del examen donde no hay IA. es muy buena para hacer deberes, es muy mala para ir al examen.
Ya ves, total. Sí.
Entonces aquí gano mucho, al inicio gano muchos metros, pero allí lo voy a pasar tremendamente mal. Porque encima estoy acostumbrado a que me lo hagan.
Yeah.
A que me lo hagan rápido, a yo no tener que pensar, a no tener que relacionar. Y claro que me atonta. Claro que me atonta. Entonces es muy buena para una serie de cosas y es fatal, fatal para ir a un examen porque te sentirás desnudo.
Ya, ¿algún uso que le puedas recomendar a un estudiante o alguna cosa así?
Por ejemplo, mucha gente no sabe dónde hacer simulacros o cómo hacer simulacros. Coges tu temario, a poder ser lo divides por epígrafes, porque si le das 1000 páginas no te lo va a hacer bien, y vas de 5 páginas cargando los apuntes en ChatGPT. Y de esas 5 tú le dices, mi examen es test, te paso 5 páginas. La mayoría de preguntas son así, te paso este formato. ¿Me puedes reelaborar preguntas sobre el temario de estas 5 páginas que te acabo de enviar? Y así yo puedo hacer un simulacro.
Qué bueno, claro.
Y esto va súper bien. Entonces aquí, genial.
Yeah.
Pero después encárgate de ser tú el que sabe memorizar. Porque la IA no va a memorizar por ti. Y eso lo tenemos que tener muy claro.
Yes. Por cierto, ahora que dices que al examen vamos solos, algunos iban solos, otros iban con chuletas.
Ajá.
Que era un buen tema. ¿Cuál es la chuleta más curiosa que has visto?
¡Fua! ¡Fua, fua, fua!
¿Cuál es la estrategia?
Mira, te voy a contar una. De pequeño yo, ¿eh?
Ah, tú.
Mía. Mucho más divertido.
La realidad de Joan.
La realidad es
la
que
mejor
yo,
técnica.
En mates, la técnica que hay que hacer. Yo en mates soy muy malo. Me cuesta muchísimo. O sea, todo lo que son leyes, todo lo que es incluso medicina, todo lo que es letra, soy muy bueno. Y aparte tengo la suerte de que cada semana, como veo temario diferente, me envían temario diferente, yo aplico las técnicas delante de la gente con temarios muy dispares. En la única cosa que no soy bueno es en la práctica. A nivel de estudio. Allí soy quizás la persona más mala. Bachillerato teníamos mates y había una chica, una amiga mía, que se llama Aida, no sé si verás este podcast, majísima, que sabía que a mí me costaba. Era la única que yo flaqueaba. Entonces cuando ella lo que hacía era, en lugar de, me decía, Joan, en lugar de hacerte tú una chuleta, lo que vamos a hacer es, ¿quién puede ver si la chuleta la estás mirando o no? El profesor, ¿correcto?
Correcto.
Solo hay uno. Lo que vamos a hacer será que yo lo voy a obstaculizar. Entonces ella iba a la mesa, hablaba con él, obstaculizaba el campo de visión, móvil en la espalda.
Wow.
Y es imposible que te pille, porque el profesor no ve.
Oh, pero, vamos,
si tú estás así, tú no puedes ver allí.
O sea, con una cómplice.
La cómplice.
Pero las pulsaciones a
suben. Muy mal, pues muy mal, lo pasaba muy mal. Estaba claro que yo no iba a entrar a ingeniería ni nada.
Yo con esa estrategia había un chico en clase que eso fue una obra de arte. Él se propuso hacer el examen delante de la mesa de la profesora. Encima era el típico estudiante, pues joder, que lo tenían fichado. Dijo, no, no, que me pongo al lado tuyo. Claro, y estaba con el ordenador y él, con 2 bemoles, se ponía con el móvil así y le tapaba la pantalla de la profesora.
Mm.
Claro, y ella se gira y te ve con el móvil. Entonces nadie se va a imaginar que si te pones al lado de la profesora te vas a sacar el móvil.
Sí. Más cerca estás del enemigo, ¿no?
Claro, claro.
Menos posibilidad hay en teoría, por lo tanto hay un poquito más de una tranquilidad. Y en cambio, los que se ponen al final, tú ya les ves. Y prestas más ojo a los del final. Es buena.
Sí. Quiero hacer un pequeño clip para la gente que se esté preparando selectividad, porque todos los años pasan estas pruebas.
Súper.
Me gustaría que comentases qué estrategia o le recomiendas a una persona que quiere preparar selectividad. Pues yo qué sé, priorizar asignaturas o diferentes técnicas de estudio. Lo que más haya servido a tus alumnos, lo que se lo puedes explicar a una persona.
Súper, súper, súper. Debo decir que la mayoría de alumnos no son de SELE.
Vale.
Pero te voy a decir igualmente porque sí que siempre hay alguno. Cosas importantes. Estrategia. ¿Cuáles son las asignaturas que más ponderan?
Ya ves.
¿Cuáles tienes que preparar? Esas. Si tú le preguntas a un alumno cuántas horas has estudiado a la semana, no te lo dice. A un estudiante. No saben decirte cuántas horas han estudiado. Y mucho menos decirte cuántas horas has dedicado a cada asignatura. Ni de coña. No te lo van a decir. Y eso es un problema. Porque si el tiempo es el activo más valioso que yo tengo, ¿cómo no sé dónde lo estoy metiendo el tiempo?
Sí, sí, literal.
¿Y qué sucede sin darte cuenta? Que a lo mejor le vas a dedicar tiempo a las asignaturas que son más fáciles. Y como esas sean las que menos ponderan, no vamos bien. Entonces, lo primero es hacer un recálculo. ¿Cuáles quiero priorizar? ¿Cuáles ponderan más que las otras? ¿Y cuántas horas tengo? Mi bolsa de horas. Y empezar ahí a elegir y a distribuir. 5 horas van aquí, 5 horas van allá. A estas son más fáciles, le dedico menos tiempo. Y eso es lo primero. Tú tienes que tener un dibujo muy claro de cómo quieres distribuir tu tiempo.
Qué bueno.
A partir de allí, muy importante, exámenes anteriores. O sea, cuando tú tienes exámenes anteriores, es siempre mejor. Hay una estrategia muy chula que es analizar todos los exámenes anteriores que han habido. Y cada pregunta, tú identificas de qué tema es. Por ejemplo, tengo 5 exámenes de 2025, 24, 23, 22, 21, 20. Y ahí veo y analizo. Digo, esta pregunta es de tema 1, esta pregunta es de tema 2, esta pregunta es de tema 3, esta también de 3, esta también de 3, esta también de 3. Cuando tú haces ese barrido...
Y más con la IA, que le puedes mandar todos los exámenes.
Es que te lo hace. O sea, no lo haces ni tú. Cuando tú le pides eso, tú sacas un barrido y empiezas y dices, vale, tenemos 15 temas a estudiar. En los últimos 5 años, el tema 3 y el tema 4 lo han preguntado en 4 de 5 años. El tema 6, una vez solo. El tema 8, nada. Y mi estudio ya no va a ser cronológico, que es una de las cagadas que mucha gente hace. Porque creemos que siempre hay que empezar de la primera. Hay que estudiar desde la primera página. Pero no es verdad. Si yo tengo tiempo limitado, ¿por dónde voy a empezar? ¿Por el tema 1 que no han preguntado casi nunca? ¿O si yo he visto que el tema 8 es el más preguntado, voy a empezar por el tema 8 y le voy a dedicar ese tiempo y esa bolsa de horas al tema 8?
Qué bueno.
Entonces no distribuyo cronológicamente. Y yo iría por ahí.
Claro.
A partir de ahí, oye, comprender, memorizar, repasar. Esta es de las cosas más importantes. El repaso es clave. Si tú haces todo muy bien, pero luego no repasas, se te va a caer el tema. Tu objetivo de estudiar es no memorizarlo, es ir al examen con eso bien recordado.
Yeah.
Si tú te organizas, lees, comprendes, memorizas, te autoevalúas para llegar al examen, pero tú aquí no repasas. Si tú aquí no repasas, aunque aquí seas un 10, aquí eres un 0.
Ya ves.
Porque se te ha caído. Si tú o yo memorizamos ahora la Constitución, que te cagas de bien, y tenemos el examen en 3 meses, y durante 90 días no repasamos, ¿qué pasará?
Se olvida, claro.
Hoy dominamos, ¿eh? Hoy somos los mejores. Pero allí, los peores.
¿Crees que habría que tenerle tanto miedo a la selectividad?
No, a nada. Es un examen.
Ya. Yeah.
Como yo lo veo, ¿eh? Tipo, hay decisiones que son irreversibles y hay decisiones que son reversibles. Irreversible es una muerte. Una decisión vida-muerte. La selectividad no es una decisión vida-muerte. Es una decisión importante, pero es reversible.
Yeah.
Porque si no das, puedes hacer otra cosa y volver a probarlo. No es que se te prohíbe, ¿no? No, tú ya no puedes. Juan, ¿lo has intentado una vez? ¿Quieres ser médico? ¿No has entrado? ¿Sabes qué? Ya está. Hay una ley que te prohíbe volver a presentarte. No es así.
No.
No.
Por lo tanto, puedes relajarte un poco. Y más te relajas, mejor contestarás. Entonces hay una fase que a mí me gusta mucho, que es la fase del relativismo. Que tiene que aparecer cuando queda poco para el examen. ¿Y relativismo qué significa? Que empieces a decir que te da igual el examen.
Yeah.
Que empieces a decir que te da igual la nota.
Verbalizarlo.
Verbalizarlo, expresarlo, creértelo. Que después los dos sabemos que no. Y sabemos que queremos esa nota. Y lo sabemos y nos lo hemos currado, hemos sacrificado un montón de cosas, hemos hecho un montón de esfuerzo y merecemos. Pero yo tengo que empezar a relativizarlo para yo entrar en un estado un poquito más tranquilo. Es como si yo hoy hubiese venido súper nervioso.
Yeah.
Digo, joder, qué nervioso. Madre mía, ¿cómo irá? No lo sé. Tú, que no es de fin del mundo.
Totalmente.
Que mañana estarás vivo, te despertarás y volverás a tu vida. Relativiza.
Qué importante.
Y desde ese estado de tranquilidad fluye más. Piensas mejor, lees mejor, identificas mejor. Eso es muy importante.
Ahora, Joan, hay un tema que se ha puesto más de moda, que yo creo que es porque ahora ya hay capacidad para detectarlo, que es tener TDAH o TDA. No sé si, no sé, sé que se va un poco el tema, pero no sé si has trabajado alguna vez con alguna persona con TDAH.
Sí, sí.
Y si hay alguna recomendación que le puedas hacer.
Mira, TDAH / dislexia / mil cosas, ¿no? Que están ahora. La base siempre es volver a hacer tu estudio lo más activo posible. Te voy a poner un ejemplo. Antes hemos hablado de lectura.
Sí.
La media en España es leer 200 palabras por minuto. Alguien 180, alguien 220. Alguien 150, alguien 300. 200. Si tú empiezas a utilizar ejercicios, ejemplo, el que hemos visto este, es de deslizar, si tú lo empiezas a hacer, tú empezarás a sentir que lees más rápido. Puedes llegar a 300, puedes llegar a 400, puedes llegar a 500. Y hay más ejercicios. O sea, los comentamos, no hay problema. Hubo una chica disléxica que empezó a hacer ejercicios para mejorar la lectura. Pasó de 100 palabras por minuto, o sea, menos la mitad de la media, a hacer 1.100 palabras por minuto. Dislexia.
1.100.
No es el récord, ¿eh? Hay de 1.500, hay gente que lee 2.000, hay campeonatos del mundo de 2.500. O sea, es una locura.
Madre mía.
Gente que se dedica solo a eso. Es como si tú... O sea,
¿tienes que verbalizarlas o cómo es? A la vez que las lees...
No, leerlas y luego hay un test.
Ah, vale, claro. A ver, hasta
claro, sí, para leer bien, no leer por leer, vale, de lo que hemos hablado antes. Entonces, más tú practicas un ejercicio, más mejoras. O sea, más yo voy a correr, más correré.
Una disléxica, ¿eh?
Sí, una disléxica. ¿Por qué te quiero decir eso? ¿Por qué te pongo este ejemplo? Porque el punto número uno es desetiquetarme la etiqueta.
Ya, yeah, muy importante.
Este es el punto número uno. Porque por muchas técnicas que tú te des, si yo voy a un centro para mejorar, o voy a una academia, pero yo sigo pensando, es que yo soy disléxico y yo no sirvo, luego llegas a casa y no las usas. Y a la mínima que te cuesta, lo dejas. Porque tú ya crees eso. Entonces es muy importante, oye, desprográmate. Yo siempre digo, no va de talento. Hay gente que sí que tiene un poquito más de retentiva y se le queda. Pero no va de talento. Va de técnica, metodología, actitud. Me pongo cuando no tengo ganas. Lo sigo aplicando, lo sigo intentando. Tengo un problema, lo pregunto, pido ayuda. Soluciono. Analizo lo que funciona, lo que no. Lo que funciona, lo sigo haciendo. Lo que no funciona, lo cambio.
Qué importante es eso, ¿eh?
O sea, mis semanas a nivel de organización son así. Domingo por la noche empieza la semana. Domingo por la noche se hace un análisis apático de cómo ha ido la semana. ¿He cumplido lo que quería? ¿Se han entregado todas las cosas? ¿Se ha estudiado bien? ¿Cuándo han sido mis mejores días? ¿Dónde he fallado? ¿Qué cosas quiero seguir haciendo y mantengo esta semana? Y me la monto. ¿Qué cosas no han ido bien y estas cosas no pueden volver a suceder? Si tú haces eso, aunque no tengas talento, cada semana estás mejorando. Nunca será perfecta la organización, de nadie. Pero siempre puede ser un poquito mejor. O la puedes controlar o gestionar un poquito mejor.
Sí, macho. Y qué importante también compararse con uno mismo de la semana anterior. Porque si no, tendemos a poner objetivos inalcanzables, objetivos que solo hemos visto en vídeos de YouTube de expertos en productividad en teoría.
Claro.
Y llega a tu final de semana y dices, no he conseguido, vamos, ni la mitad de lo que me proponía este experto y me siento aún peor de lo que estaba cuando no había visto ese vídeo.
Totalmente. La comparativa que a mí me gusta es siempre la interna conmigo mismo de día bueno versus día malo. Te hago un ejemplo. Imagínate que hoy tienes un día malo. Y hoy en un día malo tuyo has hecho 2 grabaciones, 2 podcasts.
Ya. Yeah.
Hace 2 años, hace 3 años, no lo sé. Un día bueno, a lo mejor era grabar un podcast.
Joder, bueno, grabar un podcast como este, que sabemos que va a ir muy bien, ya sería una locura.
Hoy has hecho 2 en un día malo. Cuando yo me analizo conmigo mismo con mi pasado y veo que mi día malo es más productivo y tiene más rendimiento que el día bueno de hace años, eso es lo que hay que buscar. No la perfección. La tendencia positiva. En tu día malísimo hoy has estudiado 20 páginas. Pero es que 20 páginas no las hacías ni en tu mejor día hace un año.
Literal.
¿Cómo te vas a quejar?
Sí, sí.
Estamos perdiendo la brújula.
Totalmente.
Porque días malos tenemos todos.
Mi última pregunta ya, Joan, y te dejamos tranquilo. ¿Alguna vez has trabajado con un superdotado? Y si así lo has hecho, si hay algún... Si tienen que tener algún tema diferente o se comportan de una manera bastante curiosa que puedas explicar. Nunca, ¿no?
Nunca. Nunca, 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 nunca. Porque no me lo han dicho. A lo mejor lo eran, pero no me lo han verbalizado.
Claro, porque no necesitaban este tío. Claro. ¿Cómo no van a contactar? Es súper brutal.
Te digo una cosa. Te sorprenderías. O sea, ahora, por ejemplo, me ha venido al caso una persona.
Ah, vale.
No sé si era súper dotado o no, pero sí era el mejor. El mejor es carrera de Derecho, universidad privada de las más exigentes de Cataluña, de Barcelona. Sacaba... De cada año 10 asignaturas, 8 matrículas.
Joder, esto sale gratis la carrera.
Quería hacer abogado de Estado. De las más chungas. De las oposiciones más chungas que hay. Y yo miré, porque vino para estudiar mejor, antes que tuviésemos Academia Online, era Academia Física, y yo le dije, una pregunta. Si es que tú te lo vas a sacar. O sea, en plan, si te puedo preguntar, ¿eh? ¿Para qué quieres mejorar tu estudio? No lo entiendo.
Yeah.
Si eres Dios en tu carrera. Si es que no necesitas nada, si eso solo tienes que seguir y seguro que también la posición te la sacas, porque no sé, si no te la sacas tú, ¿quién?
Yeah.
¿Quién? Y el tío me dijo una cosa y a mí me abrió la mente. Y me dijo, Juan, si es que yo sé que me lo voy a sacar, pero es que no es lo mismo sacármelo en 4 años que en 2.
Ya ves.
No es lo mismo fastidiarme 8 o 9 horas que solo ponerme 5 o 6. Y ahí yo vi que también la gente que va muy bien en el estudio, que no solo la gente que va mal,
yeah,
la gente que va bien en el estudio, también quiere tener más tiempo.
Todos, tío.
También quiere que el esfuerzo rente. Que mi esfuerzo sea proporcional a la nota. Todo ser humano quiere eso, ¿no?
Ya ves.
Joan, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Yo creo que hemos aprendido muchísimo. Ha sido un tema espectacular y ojalá que todo el mundo que haya visto este podcast y tenga una prueba o tenga un libro que le apetezca leer pero que lo lleva procrastinando mucho tiempo, pues que no procrastine y que consiga aprender mucho más.
Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Espero que hayamos podido ayudar a la audiencia y divulgar más sobre este tema que es tan importante.
Gracias, Joan. Y también gracias a ti. Por cierto, si te interesa todo esto, dejaremos más información de Joan aquí debajo para que puedas conocerle, para que veas los programas que tiene y te puedas formar con él. Y sobre todo, por favor, suscríbete. Más del 70% de la gente que ve este episodio no se suscribe. Y eso, vamos, no hay técnica de estudio que lo reemplace. Tenéis que suscribiros ya, por favor. 5 estrellas si lo estás escuchando y nos vemos en el próximo episodio. Chao.